Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, martes 17 de mayo. Viene calor, ola de calor en toda España, así que la radio ahora tiene que enfriar las conciencias y los cuerpos en los próximos días. Y el caso es que la cosa está muy caliente, ¿eh? Lo de Mbappé está casi que quema, casi que arde. Cada día pendientes de cuándo será el anuncio de Kylian Mbappé. No sabemos si será un anuncio o dos. Es decir, si primero elegirá una fecha para decir no sigo en el Paris Saint-Germain, dejará pasar unos días y después anunciará que viene al Real Madrid, o ese anuncio lo hará el Real Madrid, o si directamente Mbappé anuncia su futuro. Insisto, todo tendrá que ser de la mano del Real Madrid una vez que se den los acontecimientos y las circunstancias. A mí me parece una locura que vaya a ser antes de la final de Champions. Digo una locura porque es que ya está todo demasiado capitalizado por Mbappé como para que a días de jugar la final frente al Liverpool, de repente anunciara al futbolista que deja al Paris Saint-Germain para jugar en el Real Madrid. No cambiaría nada, pero bueno, removería un poco absolutamente lo que estamos comentando en torno a esa final de París. Sepan que el todavía dueño de Mbappé, el emir de Qatar, está de visita de estado en Madrid. Y sepan que hoy tenía cena en el Palacio Real con los reyes de España. Y sepan que en esa cena ha estado Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Ha acabado ya la cena del emir de Qatar?
Ha terminado, sí. Ha sido sorprendentemente muy frugal y muy rápido, porque después del interminable pasamanos con todos los invitados en el Palacio Real, han empezado a cenar a eso de las 9 de la noche, y a las 10:45, una hora y 45 minutos más tarde, estábamos allí, y lo vamos a colgar ahora en redes sociales, ha salido el Rolls Royce con el emir de Qatar, con su esposa. Bueno, con una de las tres que tiene, porque en Qatar está permitido esto del poliamor, no como en España. En Qatar se permite y ha salido con una de las tres que tiene. Y el séquito de 50 BMWs y otros 50 Mercedes clase S por detrás es un espectáculo. O sea, ver cómo entran y cómo salen y cómo recorre Madrid es un auténtico espectáculo. Y no se ha encontrado con Florentino Pérez. Han estado el emir y una de sus tres mujeres. Ha estado el rey Felipe con su mujer, Leticia. Ha estado el presidente del gobierno, han estado algunos ministros, los del sector PSOE, evidentemente no los del sector Podemos, pero no ha estado Florentino Pérez. Florentino Pérez no figuraba en la lista de invitados de esta cena de gala del Palacio Real, que ha sido además muy divertida, porque en respeto a las creencias musulmanas no se ha servido alcohol. Así que, bueno, las entradas y la carne y el pescado lo han disfrutado los invitados con agua de Fontbella, que es súper sano y bueno, pues súper agradable el celebrar una cena así. Ya digo que no ha estado el presidente del Real Madrid y que mañana, antes de que el emir coja el avión y se vuelva a su país, hay un encuentro del emir de Qatar con una serie de empresarios del IBEX 35 y con el presidente del gobierno, donde se va a anunciar, lo ha hecho ya en la cena, inversiones en España por valor de 4.700 millones de euros. Así que, aunque es un encuentro puramente económico y de relaciones bilaterales y de muy buen rollo y de muy buenas relaciones entre España y Qatar, mañana por la mañana, a primera hora antes de volver a su país, sí habrá un encuentro de Florentino Pérez con el emir de Qatar.
Vale.
Y nada, ahora el emir está descansando en el Palacio del Pardo, que es donde pernocta, y si los oyentes tienen curiosidad y salen ahora mismo por el centro de Madrid, los restaurantes de Jorge Juan o los hoteles de lujo, el Four Seasons, el Ritz, el Palace, están llenos, Juanma,
del séquito de Qatar.
Sí.
Así es. Luego contamos cómo es esta visita de Estado, porque es absolutamente increíble. 11:34. Luego amplía Alcalá todo lo relacionado con este asunto. A esta hora les damos una noticia. Este verano habrá clásico. Habrá partido entre Madrid-Barça en Estados Unidos. ¿Dónde va a ser? Elena Condis. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. En Las Vegas. Aún no es oficial, pero el partidazo de COPE os avanza que el Barça acaba de cerrar su gira de verano por Estados Unidos. 4 amistosos del 19 al 30 de julio y la noticia es esta, habrá clásico en Las Vegas, será el segundo amistoso entre Barça y Madrid en tierras americanas, repetirán tras el gran éxito que tuvo el primer clásico en Miami en 2017, Barça y Madrid alquilan el estadio conjuntamente y se reparten los beneficios de las entradas. El Barça también se medirá a 3 equipos más, a la Juventus en Los Ángeles. La gira empezará en la costa este. El primer partido será Miami contra el futuro equipo de Leo Messi, el Inter de Miami, el 19 de julio. Y cerrarán en Nueva York el día 30 con un amistoso contra el New York Red Bulls. En total 4 amistosos con un clásico por los que el Barça calcula ingresar unos 10 millones de euros.
Perfecto, luego ampliamos. Gracias, Elena. Ya decimos con toda la naturalidad, el Inter de Miami, el futuro equipo de Leo Messi. Y es que es tal cual. Todo preparado para que cuando cierre su etapa en el Paris Saint-Germain, Messi termine como futbolista en el equipo de Miami. Por cierto, no sé si lo han hecho. Hay un artículo hoy de John Carlin sobre Messi en La Vanguardia. Creo que es la crítica más feroz que se le ha hecho en la prensa española jamás a un futbolista. Yo no había leído un palo de tal envergadura nunca en la prensa española como el que hoy le da John Carlin en La Vanguardia a Leo Messi. Impresionante. Además del día, destacamos que el Barça y el Valencia han mantenido hoy un encuentro en Barcelona, en un restaurante de Barcelona. Allí han estado los presidentes de ambos clubes, Laporta y Murti, y además había más gente de las directivas de ambos equipos. Laporta hoy ha dado una entrevista en Catalunya Radio esta tarde y ha hablado del asunto de Mbappé ahora que sabe que está prácticamente hecho con el Real Madrid.
Es que ni que tinguéssim els diners per
fer-ho. Es que ni teniendo el dinero para hacerlo, lo haríamos. Está pidiendo 40 o 50 millones netos. Porque Mbappé está en unos niveles de los que diríamos super top.
Se'n diuen super tops.
Después no ganan Champions, ¿eh? Ni el uno ni el otro. Ni Haaland ni Mbappé no ganan Champions, entonces. Hablar de sueldos de 25 limpios, 30 limpios, o 30, 40 limpios, no lo haremos.
No ho farem.
No recuerdo que Laporta se echara las manos a la cabeza cuando El Mundo publicó el contrato de Messi en el que ganaba más de 50 de millones de euros limpios al año. No recuerdo a Laporta diciendo que cómo podía ser y todo eso. La cosa cambia, ¿eh? Cuando Mbappé se va a ir al Madrid, cómo se mira por el dinero y cómo se pone de manifiesto el sueldo. Insisto, cuando estaba allí Messi, no decía absolutamente nada Laporta. Mañana se juega la final de la Europa League en Sevilla entre el Eintracht de Frankfurt y el Glasgow Rangers. Es a las 9 de la noche, en el Sánchez Pizjuán. Hay ya miles de aficionados en la ciudad y se espera que lleguen más de 120.000, más de 120.000 para este partido. 40.000 de ellos, ojo, sin entrada. Sin entrada y con mucha sed. Luego, insisto, también contamos este asunto. Por cierto, sobre la UEFA, declaraciones de Zeferin, el presidente, que mañana estará en el palco del Sánchez Pizjuán, acerca de la presencia del Real Madrid en la final de la Champions. Para mí son declaraciones sorprendentes. Zeferin dice esto.
Esté el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones es una prueba de lo limpia que son las competiciones de la UEFA. Real Madrid y Barcelona están en las finales, tanto masculina como femenina, y dejamos claro con eso que nadie ha interferido en lo contrario.
Es increíble. O sea, que ponga en valor el hecho de que Madrid esté en la final de la Champions masculina y Barça en la Champions femenina, y que ellos, oye, que somos muy limpios, que no hemos hecho nada, podíamos haberlo hecho, pero no hemos hecho nada, esa declaración me parece increíble del presidente de la UEFA. Solo faltaba que se pusiera en duda la limpieza de la UEFA en este asunto, o que alguien pensara, o que la propia UEFA pudiera tener esa idea sobre la cabeza. Es de locos, insisto. Ha ganado el Liverpool 1-2 al Southampton. Goles de Matip y Minamino. ¿Ha metido el primero?
Sí.
Vale. Y además está Fouto muy enfadado con el hecho de que el partido esté fuera de horario. Que no se haya jugado el fin de semana, que el Liverpool tenía la final de la Copa frente al Chelsea. ¿Por qué estás enfadado, Fouto?
Porque yo creo que se debería haber jugado a la misma hora, porque si se está jugando el título, las dos últimas jornadas tienen que ser unificadas, bueno, como va a ser el domingo.
Allí es la última.
Bueno, allí
a las 5 de la tarde,
la última
domingo,
es el domingo.
City, Aston Villa y eso Liverpool, Wolverhampton.
Pues que la gente haga un ejercicio y piense que aquí Madrid y Barça están jugando el título de Liga y hoy hubiera jugado el Barça con la posibilidad de ganar el título y el domingo se juega la jornada unificada. Solamente que lo que ha ocurrido en la Premier, que es la mejor liga del mundo, la que más seguidores tiene, la que más ingresos tiene, la que es ejemplo para muchas cosas, solamente que transportemos lo que hubiera ocurrido aquí si pasa eso. Solo eso.
Esta noche de radio, que va a ser una gran noche de radio, nos acompaña Miguel Rico desde Barcelona. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Muy buenas noches, familia.
Que ha estado, con Laporta en esa entrevista en Cataluña Radio, o por lo menos ha intervenido. Así
sí,
es, ¿no?
Sí, señor, sí, efectivamente.
Vale. Está Palomar. Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Marchante Mónica. Hola, Mónica.
Hola, muy buenas. ¿Puedo decir algo?
Sí, claro, puedes decir algo.
No, que Laporta no le firmó ese contrato a Leo Messi. Y al revés, lo que hizo fue no renovarlo.
Lo sé, sí, sí, claro que lo que hizo no renovarle porque no tenía dinero, pero Laporta era muy amigo de Messi y no se echaba las manos a la cabeza cuando Messi ganaba 70 millones de euros limpios al año en el Barça.
Pero no escuché, se lo firmó él. No,
¿cómo?
Que no se lo
no
firmó
No se lo firmó,
él.
Pero en campaña, ¿qué dijo del contrato de Messi? ¿Dijo algo del contrato de Messi? Nada, cero. Cuando Messi ganaba 70 millones de euros limpios, Laporta aspiraba a ser presidente del Barça.
Y lo que decir hizo, ¿no?
¿Cómo?
Que más que decir, hizo.
No,
es decir, no le renovó.
No pudo. No le renovó porque no pudo renovarle.
O sea, poderle sí podía. Lo que pasa,
¿cómo que podía?
Claro, sí, que no, sí, que consideró sí. Que no debía hacerlo.
Lo tenía, el contrato estaba hecho, redactado. Messi vino de Ibiza para firmarlo. Y luego fue el apartado económico del club el que lo impidió. Pero su idea era firmarle y eso es incuestionable.
Ya, pues
O sea, de hecho, Messi todavía está cabreado porque en el último momento Laporta sigue atrás.
Yo es que creo que Laporta no sabía perfectamente desde el principio que no podía renovar a Messi.
Y que
todo lo que siguió de ahí en adelante fue una obra de teatro perfecta para que pareciera que él quería renovar a Messi y que le echaba para atrás Tebas, la Liga y los asesores económicos y tal. Pero Laporta desde el minuto uno sabía que no tenía dinero para renovar a Messi. Vamos, esa es la sensación que tengo. Y desde luego el CEO al que he hecho... ¿cómo era? ¿Reverter?
Ferran Reverter,
ese fue el que le dijo a Laporta que si estaba loco, que pretendía con un contrato de esas características. Pero bueno, que lo que digo es que veo a Laporta ahora preocupado con el contrato de Mbappé y dice que él lo pagaría eso. ¿Cómo que no lo pagaría? El Barça ha pagado eso, claro, el Barça ya lo ha pagado.
Puede que hayan aprendido de eso, justamente. Sí, eso sí. Además, si han aprendido de eso, estaría bien, porque eso, entre otras cosas... en los sueldos astronómicos, no el de Messi, sino el del resto de la plantilla también, es lo que ha llevado al Barça.
Pero entonces lo que hay que preguntar a Laporta ahora es, entonces usted estaría en desacuerdo con lo que Messi estaba cobrando en el Barça, supongo que...
No, pero él ha puntualizado, Juanma, muy hábilmente por jugadores que no han ganado la Champions. Se puede defenderse diciendo Messi sí ganó la Champions para el Barça.
Vale.
Y es una obviedad que Mbappé no.
Vale.
Eso está claro.
Más cosas. Declaraciones de Pepe Castro sobre Lopetegui. Este asunto tiene un tono el fin de semana y luego a medida que pasan las horas va adquiriendo otro tono. El otro día Monchi estaba súper indignado en el palco con Mónica Marchante de que, por supuesto, Lopetegui tenía contrato en vigor, que iba a continuar. Pepe Castro ha hablado hoy en los medios del club, el presidente, y pone en valor los números de Lopetegui, pero yo cada vez veo menos tono cariñoso a la hora de hablar de Lopetegui desde dentro del club.
Bueno, no te voy a decir cada hora, pero sí cada minuto, o sea, es increíble, es increíble. En fin, son muchos los motivos por los cuales quizás no hemos jugado bien la última parte y hay que entender que la prensa, sobre todo los aficionados, puedan hablar de Lopetegui. Pero hay una realidad palpable, son los hechos, son los resultados. Si hay algo que no engaña a nadie, son los resultados. Evidentemente el entrenador no puede estar contento por los últimos partidos, por supuesto que no, porque lo ha sufrido como lo hemos sufrido todos, pero no nos quedemos ahí, quedémonos en algo diferente.
Esto es lo que ha dicho Pepe Castro. A ver qué pasa con el futuro de Julen Lopetegui. Con la conversación con Rico, con Palomar, con Mónica, no he saludado a Uzquiano. Hola, Guille, muy buenas.
¿Qué tal? Hola, Juanma.
Y a Siro López. ¿Qué tal, Siro? Muy buenas.
Muy buenas, muy bien, aquí andamos.
Vamos a tener luego en el programa a Pablo Laso.
Buena gente. Igual me tiene que pagar alguna comida, pero bueno, vale. Bien, buena gente.
Vale, buena gente, perfecto. Europeo sub-17 de Israel, primer partido de la fase de grupos, Turquía 0, España 2. En ciclismo, ojo a esta historia. Por primera vez ha ganado un eritreo una etapa en el Giro de Italia. Se trata de Vini Yirmai. Hola, Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
El chico, en el podium, se ha puesto a abrir la botella de champán para celebrar la victoria... Y le ha dado el corcho en el ojo
Si lo han tenido que llevar al hospital...
Si es que no está acostumbrado...
Escucha, poca broma con esto, ¿eh? Poca broma con esto, que hay gente que ha tenido realmente disgustos con este asunto,
Es como, no te voy a decir una pelota de goma, pero...
Vamos, o sea...
Es un buen zarpazo.
Vamos, se lo han llevado al hospital, bueno, a lo mejor no puede salir mañana.
Ha estado 3 horas en el hospital, la noticia es que no peligra el ojo, que no va a quedar tuerto Girmay, pero las informaciones desde su equipo es que en principio mañana no va a tomar la salida en el Giro de Italia. Van a esperar a tomar la decisión a última hora, pero en principio Girmay, que es un corredorazo, primer corredor de raza negra que gana una gran vuelta, lo más probable es que mañana tenga que abandonar.
Increíble.
Ganarle a Van der Poel y que te pase esto.
Sí, sí. Es asombroso.
Sí, sí. Increíble, pobre chico. Ander Mirambel ha anunciado que se retira del Skeleton. Lo deja después de 14 temporadas en las que ha participado en 4 Juegos Olímpicos y en 11 Mundiales. Y recordemos, esta noche, primer partido de la final de la conferencia este de la NBA entre Miami y Boston. Gran partido. Miami-Boston. ¿Es 2:30 el partido?
2:30.
Creo
sí,
que 2:30.
2:30, sí.
2:30. Bueno, pues Miami-Boston, 2:30 están las finales de la NBA. Absolutamente espectaculares. Como debe de estar Sevilla. Tiene que hacer una noche en Sevilla increíble. Y no sé si hay ambiente o no hay ambiente por Sevilla. Andrés Ocaña. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, ¿cómo estás?
Bueno, igual, sí que hay.
Igual hay un poco de ambiente, ¿no?
Has visto la que hay aquí, ¿no?
No lo he visto, pero lo oigo.
Mira, estamos en el Pub O'Neill. Estamos en el Paseo Colón de Sevilla, que es uno de los centros de reunión espectaculares de la ciudad, donde los escoceses han invadido Sevilla. Ya te digo que los alemanes brillan por su ausencia, hay poca gente todavía, pero hay un lío formado espectacular.
Ocaña, no te pongas así, hombre.
Ocaña.
Sí, Ocaña.
Que no es el Betis.
Sí.
Voy a intentar retirarme un poco porque la verdad es que el ambiente es maravilloso.
¿Exactamente qué querrán decir con eso? Que gritan cuando se acercan al micro.
Creo que animan al Betis.
Están diciendo, sí, efectivamente, están diciendo ojalá estuviera el Betis aquí.
No, yo creo que están diciendo en el área manda al panda. Sí. Sí, señor. Qué guay.
Te ha tomado agua este, ¿no?
Mira, de momento el ambiente es maravilloso, Juanma, te explico, porque hay poquita gente en Sevilla, mañana va a llegar el grueso de los 90.000 aficionados, 60.000 van a tener que ver el partido sin entrada. Van a verlo en la Cartuja los escoceses, lo van a ver en el jardín.
Vale, entendido. Sí, está ahora, sí.
Imposible recuperar el micro.
Sí.
La
gente me... Mira, la gente me ha preguntado por Pepe Domingo, ¿eh?
Claro, lógico, con el libro, es que él vendió, ha vendido muchos libros en Escocia.
Hombre, el viaje a Londres fue clave.
El viaje a Londres... ¡Sí, señor! ¡Así se habla, hombre!
Tengo aquí, Juanma, a Aiden, que trabaja en Londres, que su novia se llama Isabel y que es de Madrid. Aiden...
Nosotros muy nervioso, pero muy confidente,
y muy borracho.
Por eso te están medicando, ¿no, Aiden, hijo?
Así, muy confidente. Frankfurt es muy difícil, pero Glasgow Rangers campeones.
Sí. Puedes hablar.
Es mexicano.
Ah, no, que me quieren hacer una foto. ¿Se creen que soy Juanma Castaño?
No, hombre, no. Joder, tú estás allí y para
tengo
ellos...
Tengo un aire, ¿eh?
No. Sí, desde luego. Son todos escoceses, pero los escoceses tienen buena fama, ¿eh? De comportamiento y tal.
Mira, hemos estado... Te quiero decir...
Me dice Bautista, por cierto, que en Málaga hay 20.000. O sea, sí, que han ido a Málaga,
claro.
20.000.
Ese es el problema. El problema
bueno,
es
el problema,
que todavía...
No,
la bendición es que todavía no han llegado todos, pero que vienen por Málaga, vienen por Jerez, vienen por Madrid. Mañana llega el grueso de todos los 90.000, ya repito, que van a entrar 30.000 al campo y después 60.000 tienen que ver el partido repartido por la ciudad. Y Juanma, me ha dicho hoy el ayuntamiento que van a dejar parques abiertos porque hay gente que viene sin hotel.
No, claro.
O sea, tienen que dormir en la calle hasta que cojan el avión de vuelta. Y de momento el vapuleo de los escoceses es tremendo.
Una cosa, imagínate cómo olerán esos aviones en la vuelta. Porque llegan hoy, no tienen hotel, van al partido y, claro, no creo que tengan previsto cambiarse
mismo,
y ducharse.
el O'Neill huele como ir debajo de un palio, como ir debajo del palio. Ya te lo digo yo, que yo he ido debajo de un paso y es más o menos lo mismo, ¿sabes? ¿Sí? Pues pero sí, todo el mundo pero, con mascarilla ese, fíjate, y bebiendo con cañita, eso
pero,
sí.
Pero una, sí, sí, seguro. Pero una cosa, fíjate que hoy es el primer día. Insisto, imagínate esto el miércoles por la noche después del partido en el aeropuerto o el jueves por la mañana.
No, mañana por la noche, ya te digo que hay una fanzón en la Cartuja para la gente del Ranger. Hay otra en los jardines del Prado de San Sebastián para la gente del Eintracht. Y se espera que haya 40.000 personas durante el partido viendo el partido ahí. O sea, están haciendo el agosto. Me comentaban, Juanma, algunos amigos que tengo con bares, por casualidad, no porque yo soy la...
No, porque vaya.
Pero me comentaban que, por ejemplo, un miércoles compran dos barriles de cerveza y que van a gastar 40 y 50 barriles de cerveza.
Ostras.
Así que imagínate.
Mira, nos está escuchando Kiki, que es nuestro amigo, el dueño de la bodeguita Casablanca, que es espectacular. Espectacular. Kiki.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú cómo lo tienes? ¿Tranquilo? ¿O ahí no ha llegado la invasión escocesa? ¿Cómo está eso?
Tengo los dos bandos. Tengo en el bar al lado tengo los escoceses y en el mío tengo los alemanes.
Ah, bueno. parece una crónica de guerra, una crónica bélica. Que,
pero se están portando bien.
Bien, ¿no?
Portando bien.
Sí, sí, es que yo creo que los escoceses, al menos, que son gente muy, vamos, muy, muy tranquila.
Yo creo que están anestesiados un poquito con el calor, ¿eh?
Sí, también es verdad.
Sí, los tiene un poquito como domados un poquito. ¿Tú, vamos, están muy bien, están muy bien.
¿Un martes de año normal, cuántos barriles de cerveza puedes vender al día? O si es que vendes más de uno.
Entre dos, tres.
¿Dos, tres?
Sí.
¿Y hoy?
Ahora estamos ya en cinco, seis.
Cinco, ah, bueno, vale. Bueno, mañana esperas doblar todavía las previsiones,
sí,
¿no?
Mañana se dobla seguro, vamos.
¿Comen o simplemente beben?
Los alemanes sí, los escoceses están bebiendo desde que se levantan. Yo creo que durmiendo también beben.
¿Cómo?
Que los escoceses duermen durmiendo también beben. Ah. Pero los alemanes sí comen.
O sea, que no...
Vienen comidos de casa, Juanma.
Ellos ya... la comida es una cosa que dices, sí, tú, ¿para qué vamos a pasar por ahí? Con dame la cerveza, ¿no?
El alemán sí come.
Mira, este es un escocés que te está saludando, Kiki.
¡Olé! ¡Olé! From the stars of English Park.
Estos van ahora para Casablanca, Kiki, no cierres.
No, pues dile que ya estoy cerrado.
Ahora ya estás cerrado. Pues nada, la noche va a ser larga por otros lugares de la ciudad.
Aquí están respondiendo ya.
Ah, sí, mira, ¿esos son los que están contigo?
Estos son los alemanes, que le he dicho que cante un poquito.
Joder, qué maravilla. ¿Que mañana tienes que reforzar plantilla o con los que sois?
No, no, ¿no? Los que tenemos están suficientes.
Vale, porque no reservan, claro, esta gente va sin reserva, ¿no?
No, sin reserva.
O sea, el que llega se sienta y está.
Juanma no conoce a los camareros sevillanos que se multiplican, ¿eh? Hombre, no los conoce.
Joder, suena maravilla. ¿Comen papas aliñas o no? ¿O no las comen?
Es lo primero que piden.
Claro, no me extraña, es que están buenísimas. Bueno, Kiki, pues nada, que...
Un abrazo grande para todos.
Que se dé bien, un abrazo.
Y para el hermano Ocaña.
Ocaña.
Un abrazo, Kiki, un abrazo enorme.
Igualmente.
Gracias.
Gracias a ustedes.
¿Qué dirán? ¿Qué dice esa? ¿Qué dice? Pues
todavía es hablan.
Es que ellos hablan español como yo inglés, más o menos. ¿Cómo?
Vale. Que, más o menos. La pasta que debe dejar esto en la ciudad, ¿eh?
O sea, bueno, hablan de 65 millones de euros, Juanma.
¿Y hay taxis? Barbaridad. ¿Hay taxis o es como no una final de Copa?
Pero no hay desde... Imagínate...
Desde la final de Copa no hay.
No, hoy han llegado 15.000, pues ya no hay taxis. O sea, eso sí lo digo. Menos mal que Sevilla es pequeña, porque en una ciudad así es que no se pueden mover. Yo he intentado esta mañana, que hemos hecho el programa también desde la Festival Fanzón, que es la zona familiar... Y era increíble, no podíamos coger un taxi, no podíamos coger un Uber, está todo colapsado. La policía ha pedido, Juanma, que la gente tenga paciencia y tranquilidad, porque evidentemente esto es un dineral para la ciudad, es que
sí,
es increíble.
Sí, sin duda. Vale, Ocaña, pues te agradezco mucho que nos hayas pintado así el ambiente que hay en Sevilla hasta ahora, que haya paz durante la noche y que si tiene que haber algo, que haya amor, pero el resto
no,
nada.
Yo a estas cosas me manda cuando quieras, Juanma, que sí. No me importa.
No, la verdad que sí. Un abrazo, Caña, eres un crack.
Un abrazo para todos.
Gracias. La radio en directo desde las calles de Sevilla en el día previo a esa final de la Europa League. Por cierto, en lo futbolístico, Uzquiano, ¿quién es favorito mañana?
Yo diría que la Eintracht.
¿Sí?
Es verdad que es una final de poco nombre, quizá, ¿no? Dos equipos que están lejos de su mejor nivel. Cada uno llegó a una final europea hace muchos años, pero yo lo que he visto del Eintracht este año, Fíjate que en Movistar tenemos la liga alemana y la Eintracht es un equipo más, un equipo de mitad de tabla, que hace un par de años tuvo a Jovic, tuvo a Haller, el que luego ha ido al Ajax, a Rebic, pero que ahora es un equipo de mitad de tabla, muy irregular. Pero en esta Europa League, los dos partidos contra el Barça, me imagino que los veríais, hubo un nivel muy alto, y los dos contra el Betis, que a mí me tocó comentarlos, estuvo espectacular.
Sí, sí.
Es verdad que el Rangers luego ha eliminado al Leipzig, al Borussia Dortmund, es un equipo, bueno, que sobre todo es muy físico, pero yo creo que los alemanes tienen algo más. Mm.
Caramba, Mónica, mira, me mandan unas declaraciones de Laporta en campaña, hablando del contrato de Messi, diciendo que genera mucho más de lo que cobra. Leo, genera muchos más ingresos que el dinero que cuesta. Hemos hecho un estudio y genera un tercio de los ingresos totales del Barça.
Porque ahí estaba vendiendo que le iba a renovar.
En ningún caso, Messi ha provocado la situación económica del club. Sí, sí, lo que digo es que no le vi alarmado con el sueldo de Messi.
Eso fue cuando se filtró el contrato
sí,
de Messi.
Sí, cuando el mundo, que eso. Simplemente digo eso, ¿eh? Yo no digo que ganen poco o mucho, simplemente digo que como es un fichaje del Madrid, pues el presidente del Barça dice que claro, que esas cifras y tal y no sé qué. Si fuera al revés, ocurriría al revés.
Pero eso se refería al salario, es que no, yo estaba ahí y no me ha quedado claro. No sé si se refería al salario anual o a los 100 millones de prima de fichaje.
O sea, yo creo que se refiere al salario anual, porque... No. Hablaba de la ficha.
Eso es, Miguel, cuando se filtra el contrato al mundo.
No, habla de lo de hoy, de lo de hoy de Mbappé. De lo de hoy de Mbappé se refiere al salario anual. Vamos, eso es lo que interpreto yo escuchando la respuesta.
Sí, 50 kilos netos.
50 netos. Dice entre 40 y 50. 40, sí. 40 50 netos. Oliva, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Tienes algún escocés o algún alemán en casa?
Aquí en casa.
Pues te digo una cosa, podrías haber sacado una pasta. Me sacas a la familia de casa una noche que duerman en el jardín. Metes a un escocés y un alemán y a lo mejor pagas las vacaciones.
Bueno, no he caído antes, pero de haber caído hubiera desalojado mi casa al completo. Vamos. Lo hubiera llenado. Bueno, hoy en el estadio, hoy he estado desde por la mañana hasta la tarde los entrenamientos en el estadio y hay un montón de gente buscando un alojamiento. O sea, con cartelitos, aparte de entradas, que era una locura lo que pedían por entradas, dinerales, vamos, por una simple entrada, que apenas hay ni siquiera reventa porque el aforo se ha reducido mucho para mañana, pero lo que era buscar un alojamiento para la noche, había, pero te estoy hablando de cientos de seguidores alrededor del estadio buscando.
Ya te digo yo que no les dejaba estos la casa, vamos, ni...
Marchante, ¿tú tienes habitación mañana en
Sevilla? Una cosa, tengo habitación, tengo que pasar por el aeropuerto, más bien aterrizar en el aeropuerto con todo lo que estáis contando y al día siguiente volver. O sea que la verdad es que me estáis pintando un panorama de lo más alto.
¿Vas en avión?
Sí.
¿Por qué no vas en ave?
Porque estaban los aves llenos.
Ah, sí, vale.
No, es mejor ir en avión, ¿eh?
Mira, vosotros que habitualmente conocéis casi todos, o la gran mayoría conocéis el Sánchez Pizjuán, desde la rotonda que hay justo delante de Santa Justa,
sí,
ya no se puede acceder. O sea, hay unas grandes vallas colocadas y digamos,
o sea,
que ese es el perímetro de UEFA.
La calle ya está cortada.
Sí, sí, sí.
Tienes
sí.
que ir al hotel, te dejarán acceder al hotel, ¿no?
Pero eso sí, en las finales suele pasar. Sí, en todas,
suele pasar, claro. Exacto, Miguel. Hay un perímetro enorme y el perímetro, claro, estamos hablando de un estadio que está en el corazón de la ciudad. Entonces afecta a todas las calles y las calles incluso, lo que son vehículos y demás, en muchísimas de las calles han ido desalojándolo durante la mañana.
Vale, perímetro enorme. Oliva, yo te llamaba por otra cosa, por las declaraciones de Pepe Castro.
Ah, bien.
Empiezo a notar... O sea, no digo falta de...
El tono frío, ¿no? Que decías al principio.
No frío, pero desde luego no es... Señores, Lopetegui es el mejor entrenador del mundo, que es lo que yo le había escuchado a Pepe Castro, que lo ha dicho...
Pero antes del partido no, Juanma. Acuérdate que el domingo antes del partido tampoco fue tenemos al mejor entrenador del
mundo. Ya, pero ahora le ha metido en Champions, otro año más.
Sí, es verdad que hoy el tono del presidente, la entrevista que ha ofrecido a media tarde en la tele del club, pues a lo mejor puede resultar un poco más frío el tono, diferente a la manera y la vehemencia sobre todo con la que han defendido al entrenador mientras estaba jugando algo. Yo en cualquier caso, por lo que sigo preguntando en estas últimas horas y prácticamente reseteo y actualizo la situación de Lopetegui, si no cada minuto, cada cierto tiempo, a mí me da la sensación que la hoja de ruta está marcada y que el entrenador va a seguir la próxima temporada. El cariño y tal, en el club entienden que a Lopetegui le han dado en estos 3 años todo el cariño del mundo y que eso es más que suficiente para que el entrenador se sienta lo suficientemente querido aquí. A partir de ahí, yo comentaba con Lama esta tarde a las 8:30 cuando me ha preguntado, oye, ¿se enfría un poco el asunto? ¿Hay algún resquicio que no se pueda llevar adelante lo de Lopetegui? A mí me da la impresión que desde el punto de vista del club, por lo que yo pregunto y repregunto, no. Es decir, va a seguir siendo el entrenador. Ahora bien, se van a sentar como venimos contando en el partidazo, una vez que termine justo la Liga. El domingo se echa el telón ante el Atleti de Bilbao y la semana que viene va a ser de reuniones. Le van a poner encima de la mesa a Lopetegui el proyecto que él ya más o menos conoce. Es decir, venta de Koundé seguro, venta de algún jugador importante más seguro, y a partir de ahí una cierta remodelación de una plantilla que va a ser diferente, porque entienden en el club que el proyecto sigue adelante, con vida, pero que el proyecto hay que darle una vuelta y que hay que hacer una cierta regeneración de la plantilla. Pues yo solo veo que Lopetegui no le acabe de gustar el proyecto que le presente, que no creo que vaya a ser el caso, o bien que Lopetegui, que en el club creen que no, porque tampoco le ha trasladado ningún tipo de noticias al respecto, considere que a lo mejor su ciclo se ha acabado o que le llegue una oferta este verano. Es un entrenador con buen cartel en el mercado, indiscutiblemente, porque ahí está su currículum de las tres últimas temporadas. Pero si no es así, ¿están dispuestos a iniciar el cuarto año con él? Esa es la impresión que yo sigo teniendo.
Perfecto.
La sensación ahora es que después de lo que dijo Monchi, de lo enfadado que estaba después del partido, las opciones de Diego Martínez bajan, porque si después de eso va y le ficha, quedaría mal, ¿no?
Yo hago caso a lo que leo aquí en Barcelona, este Diego Martínez lo tiene muy adelantado con el Español.
Fijaros que a mí el asunto de Diego Martínez, no solo cuando salta la noticia del domingo de Marca, conocida por todos, yo pregunté bastante antes, cuando, si recuerda Juanma, aquí hablamos, oye, si Lopetegui se plantea buscar un sustituto, Diego Martínez, Valverde, nombres que gustan, ¿no?, que están en el punto de mira de Monchi, y me dijeron, Diego Martínez, todavía no. O sea, no parece el momento de Diego Martínez. Y, por tanto, a mí me da la sensación que sería una opción con pocos enteros para sustituir a Lopetegui llegado el caso, y que los tiros irían por otro lado. Pero insisto, es que me da la impresión que no, que están dispuestos a seguir con Lopetegui. Incluso habló Monchi en estas últimas horas que quiere que la afición vea en él a un Simeone, en el sentido de que en el Atlético de Madrid Simeone ha tenido un montón de temporadas, algunas magníficas, otras peores, pero que como ha ido consiguiendo objetivos y Champions cada temporada, al final son ya más de 10 años. Ahora, si esto se va a alargar tanto, posiblemente no, pero que quiere un entrenador estable en el banquillo.
Gracias, Oliva. Un abrazo.
Mañana nos escuchamos. Adiós.
Venga, mañana nos cuentas la final de la Euro. ¿Tú vas al campo, Oliva, mañana?
Sí, sí, sí. ¿Sí, no? Hacemos la final, sí.
Vale.
Entra perfecto. Rangers.
Gracias, adiós. ¿Decías, adiós, Mónica, qué ibas a decir?
No, que para eso hay que ser más contundente. Es que no, o sea, ahí hay algo que no... O sea, por más que te empeñes en decir y repetir que tiene contrato en vigor, eso no es,
no, es que si
una confianza absoluta.
No te agarras
decir
al contrato.
Que contrato,
claro,
es que ha dicho una cosa y la contraria, porque ha empezado, parecía, con mucha rotundidad, pero luego ha dado importancia a los resultados que ha tenido el equipo y que todo el mundo está disgustado, y claro que, bueno, que los resultados son muy importantes.
Bueno,
sí,
mensaje
a la gente a favor, que la grada es complicado manejarlo, y la gente no
ese
está
es el que, ese es el tema, ese es el tema, que es palpar cómo está, pulsar cómo está la ciudad en los últimos meses respecto a Lopetegui, para saber por dónde puede ir su futuro. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Pues están enviando sus mensajes como siempre al 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Estoy estudiando en Sevilla, salí a correr hace un par de horas y se nota que ya hay bastantes ingleses por las barrigas tan blancas que hay al aire. No sé la que liarán mañana. Yo he vendido 2 entradas para mañana a 1.200 euros cada uno. Joder. Y escuchando el programa pienso que podría haberle sacado el doble.
Sí, espero mañana.
Lo del Emir de Qatar me da miedito. A cambio de las inversiones y demás negocios, ¿no presionará para que el Real Madrid no fiche a Mbappé? Florentino no ha ido, huele raro y hay colillas. Que alguien le recuerde a Juanma que Messi ganó 40 títulos, entre ellos 10 ligas y 4 Champions. ¿Lo vas a comparar con el sueldo de Mbappé o Haaland?
No.
Dice otro oyente, señor Fouto, en mayo de 2017 se jugó la jornada 37 y el Real Madrid tenía un partido menos que el Barcelona, el de Vigo, y lo tuvo que jugar a los 3 días, en miércoles, y al domingo siguiente tuvo que ir a Málaga a ganar la Liga.
No, eso no es así. No es el mismo caso.
Y escuchad, porque este oyente habla de la noche sevillana.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
Escuchando la conexión de Ocaña... Si conectáis de aquí a 2 horas, escuchamos a Ocaña también diciendo ¡oh!
Hablando en inglés, sí, sí, sí.
Y estoy por deciros que hasta con farda.
Sí, sí, sí. Y socio del Rangers, no lo descartamos. 12:04, hora menos en Canarias. Señoras, señores, enseguida, un histórico de la radio en el partidazo. Ahora lo contamos.
García. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Es buen momento para la compra de una vivienda?
¿Qué tipo de hipoteca me conviene?
¿Tarifa de luz en Mercado Libre o regulado?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Las empresas empiezan a refinanciar créditos a tipo fijo.
¿Por qué hay miedo, Carlos, a una subida de tipos de interés?
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
La producción se estanca aquí en España y en el conjunto de la eurozona.
Es una noticia preocupante, ¿no?
Pues, el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Santi no para de teletrabajar. Teletrabaja desde casa, desde la calle, desde el tren, desde la playa, sobre todo desde la playa. Por eso necesitas siempre la mejor conexión. Si trabajas fuera de la oficina como Santi, elige la mejor fibra y líneas móviles con la mayor cobertura 5G, como Santi. Bienvenidos a mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004 movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
Tío, ¿has visto el post de estos?
A ver,
hashtag brunch, hashtag terraceo, hashtag invito yo. Pero si no tenían plan, han jugado el triplex y les ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triplex de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
En Finetwork creemos que mejor es posible.
¿Mejor es posible? Espera, os vamos a enseñar lo que es mejor. Móvil 55 GB y fibra 300 MB por 34,90. Mucho mejor, ¿no?
Nos han juaqueado. Infórmate en el 1777 en finetwork.com y en tiendas Fi y Phone House. Finetwork, mejor es posible.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación, mejor precio garantizado, pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Boys que el Caribe, Mallorca o Canarias, la arena de Maldivas, las playas...
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada.
Aquí sí hay playa.
Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo.
reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 10 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Miguel Rico, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Guilluzquiano, Ciro López, está Alcalá, está Fouto, está Miguelito, que acaba de llegar. ¿Qué tal, Miguelito? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Arauz, leyendo mensajes, y lo decíamos en el arranque, recibimos en el partidazo a alguien que fue compañero nuestro durante muchos años y que hoy vuelve a ser compañero. Bueno, nunca ha dejado de ser compañero, pero vamos, que vuelve a estar en el mismo barco. Después, insisto, de haber compartido barco durante muchísimos años. Ahora es columnista en Marca, comentarista en Gol Televisión. Durante la etapa más importante de su vida fue el jefe de deportes de la cadena SER en Valencia y la voz del Valencia, insisto, a nivel nacional durante muchísimos años. Es Pedro Morata, al que le damos la bienvenida al partidazo. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, Juanma, a todos. Muy buenas noches y un placer estar con vosotros y volver a disfrutar de la gran radio deportiva.
¿Qué has hecho? ¿A qué te has dedicado este tiempo que no has estado en la radio?
Bueno, mira, normalmente los 16 y 17 de mayo me suelen pasar cosas. Un 16 de mayo, hace 30 años, mi vida cambió y llegué a Valencia a trabajar en la cadena SER. Un 16 de mayo de hace 2 años tuve que salir contra mi voluntad de la cadena SER y empezó, digamos, un proceso de acoso y de moving para generarme una situación muy difícil de continuar. Y bueno, yo nunca tuve, pues como nos ha pasado a muchos, ¿no? Juanma, seguro tú me entiendes muy bien. Yo nunca tuve un problema con la cadena SER, tuve un problema con un director y cuarto, tuve que marcharme contra mi voluntad. Y un 17 de mayo, pues 2 años después de eso, vengo a donde a mí me gustaría y donde yo pensé estar. Y es un placer para mí, os doy las gracias, pues a Suancar, a ti.
Te juro que no sabía nada de la fecha, vaya coincidencia, madre mía.
Sí, es así. Y de verdad que, bueno, daros las gracias a Suancar, a ti, a Lama, a Paco y a Pepe Domingo, si habéis pensado que yo...
No, Pepe Domingo dijo que no, pero bueno, daros las gracias. Domingo votó que no, da igual.
No, sí. Bueno, daros las gracias, si pensáis que os puedo ayudar en algo, pues con toda mi humildad.
Creo que sí, seguro que sí. Siempre son bienvenidos los periodistas al partidazo. A ver, primero lo de la visita. Morata, por cierto, tiene información del asunto Mbappé, que ahora nos va a contar. Lo de la visita, que es algo absolutamente extraordinario. 300 personas en la comitiva que han llenado los hoteles, visita del Emir, los hoteles Four Seasons, el Palace, el Ritz. No se pueden imaginar lo que ha movido esta visita de Estado. 4.700 millones de euros de inversión se anuncia por parte del emir de Qatar, en España. Detrás de todo esto hay la intención de comprar gas, ahora que vamos a dejar de comprar gas a Rusia. Qatar se va a... creo que es uno de los principales... exportadores de gas licuado.
Segundo productor, segundo, ¿no? Exportador detrás de Estados Unidos.
Y España efectivamente necesita comprar gas, porque ahora sí, seguimos problemas. Comprando fundamentalmente a Estados Unidos, me parece.
Bueno, sí, pero ten en cuenta que hay problemas en el suministro, va a haber problemas, sí. Desde Rusia. No está la cosa muy clara tampoco en las relaciones con Argelia, que es otro de nuestros proveedores. Y bueno, pues parece ser que efectivamente se va a abrir esa vía de... importar o de traer gas licuado desde el Emirato de Qatar. Y por ahí va seguramente, Juanma, la importancia que se le ha dado desde todas las instituciones en España, desde el Gobierno de España, la Casa Real Española, el Congreso, el Senado, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid, cómo se han deshecho en la forma en que han recibido y le han estado agasajando al emir de Qatar durante estos días, y en un acto que va a tener lugar mañana, donde se va a plasmar esos 4.700 millones de euros que va a invertir Qatar en España. Es un encuentro con empresarios del IBEX 35, donde me cuentan es posible que asista el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Porque hoy no estaba, sorprendentemente, en la lista de invitados. Hoy había, dentro de todos los actos oficiales que está habiendo estos dos últimos días, había una cena de gala de los Reyes de España al emir de Qatar y a una de sus tres mujeres en el Palacio Real. Ha sido una cena muy agradable, muy frugal, de aproximadamente una hora y media de duración, una noche de verano maravillosa en Madrid. A las 10:45 han salido el séquito camino del Palacio del Pardo, pero ahí no ha estado el presidente del Real Madrid y sí ha estado el presidente del Paris Saint-Germain. Sí ha estado Nasser Al-Khelaifi, que ha estado muy sonriente con al saludar en el pasamanos a su patrón, podríamos decir, a su jefe, al dueño del club parisino. Pero no ha estado, sorprendentemente, el presidente del Real Madrid, que, insisto, seguramente tenga lugar un encuentro mañana, no para hablar de Mbappé, Juanma, esto trasciende evidentemente el tema de Mbappé, sino para firmar una serie de acuerdos. Y bueno, pues está Florentino no tanto como presidente del Real Madrid, y sí más bien como presidente de la empresa ACS. Y bueno, pues...
Pero tiene que haber salido el nombre de Mbappé en algún momento, en alguna charla de todos estos actos de...
Bueno, supongo que sí. Lo que pasa es que lo que nosotros podemos ver... Claro, yo en la mesa oficial, por cierto, la mesa oficial es un campo de fútbol casi de portería.
Sí,
portería,
sí, bueno, sí,
es
sí,
es una cosa tremenda, en un salón majestuoso, llena de lámparas de araña,
con
del
la
Palacio Real
y todo esto.
En lo que son... Los discursos oficiales, evidentemente, pues son discursos oficiales. Ahora, luego en los corrillos, en ¿cómo estaban situados? Pues estaba el rey y la reina, y frente a él el emir y su mujer, y muy cerca el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y más o menos cerca Isabel Díaz Ayuso y el alcalde de Madrid, los ministros del el sector PSOE, no había ninguno del sector Podemos, insisto. Bueno, pues a lo mejor ahí en los corrillos, te iba a decir en la sobremesa, pero es que tampoco ha habido mucha sobremesa, no, porque por respeto a... al Islam y a las creencias musulmanas, no se ha servido alcohol y la cena ha transcurrido frugalmente, en 90 minutos, y con agua Fontbella, que está muy bien, porque además son gordas y no tiene calorías y es fantástico. Pero bueno, que sí, a lo mejor en algún corrillo posterior a la cena, pues oye, pues,
vale,
pues han hablado de Mbappé.
Morata, ¿qué sabes tú de Mbappé? Que creo que tienes alguna información de hoy.
Bueno, yo lo que sé, voy a leer un mensaje textual, es que hoy... Kylian Mbappé ha tenido un día de reuniones con personas que él se aconseja porque las conoce de hace muchísimos años y que forman parte de su entorno familiar, de su entorno jurídico, pero también de su entorno deportivo. Hoy hay personas que han estado en París expresamente llamadas por Kylian Mbappé porque están o reforzando una decisión o tomando una decisión. Desde la información que yo tengo... A mí esta información me llama a la prudencia respecto de afirmar que Kylian Mbappé vaya a jugar en el PSG o que Kylian Mbappé vaya a jugar en el Real Madrid. Y leo un mensaje textual que he tenido de una de esas personas que hoy han estado en París con Kylian Mbappé, que es una persona importante en la toma de decisiones de Kylian Mbappé, y es un mensaje textual de hace escasamente una hora. Y es muy sencillo el mensaje, pero es suficiente. La madre todavía está negociando la propuesta del Paris Saint-Germain. No está terminada la negociación todavía. Cierro comillas. Esto es lo que puedo aportar, porque esto es un...
Yo es que o sea, que respeto toda la información, pero es que me cuesta creer que a estas alturas estén negociando una renovación con el Paris Saint-Germain. De verdad.
Yo creo, Juanma, que el Paris Saint-Germain está utilizando todas las armas que tiene a su alcance.
Las armas son el dinero.
Sí, fundamentalmente el dinero. Y también, por supuesto, todo esto del proyecto deportivo, haremos el proyecto deportivo que quieras, etcétera. Evidentemente, con dinero y dentro de los límites del fair play, ellos pueden hacer lo que quieran. El Paris Saint-Germain solo puede tratar de quebrar la voluntad de Kylian Mbappé tratando de apelar, por una parte al dinero y por otra parte a su condición de francés, ¿no? Porque me consta que en las últimas horas tanto el presidente de la República como el emir de Qatar, uno por una cuestión de símbolo de Francia y otro por una cuestión casi de pulso de orgullo del Estado de Qatar, han llamado a Kylian Mbappé y el jugador, pues a mí me da la sensación, esto ya es una opinión, que él tiene en su corazón una decisión deportiva tomada, que es jugar en el Real Madrid después del movimiento reciente que ha hecho la semana pasada el Real Madrid económico, pero que por otra parte tiene muchas presiones y la madre, pues en fin, me remito textualmente a lo que te he leído y a partir de ahí ya no puedo aportar más porque sería jugar al póker respecto de una decisión.
El resto, ¿qué tenéis que decir? Supongo que el hecho de que Mbappé dijera el otro día lo de que está próxima el anuncio, es que tiene...
A mí me cuesta mucho, Juanma, como a ti, pensar que no está hecho ya, que simplemente está esperando el mejor día para anunciarlo. Pero que a estas alturas...
Yo creo que está esperando el timing del Madrid.
Claro. Sobre todo después de las palabras precisamente del otro día. Es decir, cuando él dice que prácticamente quedan flecos muy superficiales, que está casi todo decidido, si el casi todo decidido fuera a favor del Paris Saint-Germain, podría haber dicho perfectamente, decir, oye, está casi todo decidido, quedan unos flecos, pero voy a quedarme aquí, o sea...
El último partido en casa.
Claro, claro. Entonces, el todo decidido, si no declara qué va a hacer, es precisamente porque va a venir aquí al Madrid, o sea, es que no me entra otra cosa en la cabeza.
Yo creo que eso está decidido hace mucho tiempo y os lo conté. La madre de Kylian Mbappé estuvo en el Bernabéu el día del PSG, estuvo en la parte, no con la expedición del PSG, estuvo en el palco, en la parte de invitados del Real Madrid, en el antepalco, estuvo sentada, yo incluso intercambié alguna palabra con ella y yo en ese momento tuve la absoluta sensación de que eso estaba cerradísimo y el guión que está siguiendo el asunto es el lógico.
Claro.
Absolutamente lógico, porque si hubiera renovado con el PSG estaría ya más que anunciado. Entonces, obviamente, con el Madrid disputando una final de la Champions, pues no se va a anunciar antes una cosa como esta. Entonces, yo creo que el guión va a ser final de la Champions y probablemente al día siguiente o poco después, bueno, poco después no, tiene que ser al día siguiente, se va a anunciar.
Depende de quién gane, a lo mejor. Si gana Liverpool, sí, y si gana el Madrid, igual
esperan más.
A mí,
lo que no quita para que el PSG siga apretando, porque vamos, los compañeros los que llevan la información del Madrid de este tema es que la presión existe, que es real que el PSG, pero que está aguantando el tirón el chico y la familia, que lo último que se le puede haber dicho al Madrid y tal. Tranquilos, que esto sigue adelante.
Eso a mí, Roberto, me ha contado una persona esta tarde y le doy bastante credibilidad que el guión que se puede esperar para las próximas horas, días o semanas va a consistir en dos actos. Primero, seguramente antes de que Kylian Mbappé el día 28 de mayo se incorpore a la concentración de Clairefontaine de la selección de Francia, antes del día 28, un anuncio suyo agradeciendo la etapa y los años que ha jugado en el Paris Saint-Germain, pero no anunciando nada más. Digamos que un anuncio de Kylian Mbappé de que hasta aquí mi etapa en el Paris Saint-Germain. Posteriormente, no sé si en función de qué ocurra o no ocurra en la final de Champions, un anuncio aquí sí del Real Madrid anunciando su fichaje, anunciando la incorporación de Kylian Mbappé.
A mí eso me pega más, me pega.
Y posteriormente, una presentación en el Santiago Bernabéu por todo lo alto en la primera semana del mes de julio, porque el Real Madrid, aunque lo anuncie anteriormente, quiere respetar escrupulosamente que el chaval tiene contrato hasta el 30 de junio con el Paris Saint-Germain. Así que esto me lo han contado hoy y bueno, pues lo traigo porque puede ser una posibilidad.
Es que además, por cierto, tal y como ha contado Elena en el arranque, hay un clásico, Mbappé jugaría un clásico contra el Barça, en verano en Las Vegas. Sí, o sea, el primer clásico de Mbappé sería en Las Vegas.
Buena taquilla.
Sí. Uf, o sea, imagínate. Sí, Siro.
No, es que... Además, o sea, en el caso, vamos a ponernos en el extremo máximo que él decidiría renovar por el PSG, es que él tendría que ser consciente de que eso le cerraría de forma definitiva las puertas del Real Madrid. O sea, porque con todo lo que ha ido aconteciendo en los dos últimos años, si al final llegara mayo, finales de mayo, principios de junio, y él dijera, no, pues ahora renuevo por el Paris Saint-Germain, o sea, él tiene que ser consciente de que se le ha acabado. O sea, él no cumpliría uno de los sueños que siempre ha tenido, que es fichar por el Real Madrid.
Ahora,
porque estoy convencido que el Real Madrid no lo ficharía, pasara lo que pasara y fuera quien fuera. O sea, aunque dentro de 4 años pues confirme lo que todos pensamos de que iba a ser el mejor jugador del mundo de la próxima década. Pero es que el Madrid le cerraría las puertas.
Fijaros el timing para el Real Madrid, ¿eh? Si gana la Champions, el día siguiente anuncia al mejor jugador del mundo que se suma a un equipo campeón de Champions. Y si la pierde, qué mejor manera de desviar la atención, claro, de hacer más dulce la derrota para los aficionados que anunciar a Mbappé. Que es un win-win, ¿no?
¿En el Madrid?
Yo creo que si Kylian Mbappé definitivamente se decide por firmar por el Real Madrid, Estoy totalmente de acuerdo que el timing normal para el Real Madrid es después de la final de Champions, o porque la gane o porque la pierda. Pero yo soy, de verdad, además soy una persona bastante prudente y poco vendedor de humo, y esta fuente de la que yo he leído el mensaje textual, mira, el día que el Real Madrid jugó con el PSG en la capital de España, la madre de Kylian Mbappé cenó con tres personas en el restaurante amazónico. Y de las tres personas con las que cenó la madre de Kylian Mbappé, dos hoy están en París. Y una de ellas es la persona con la que yo he leído el mensaje textual.
Y la otra era la abogada que iba con ella, ¿no?
Yo os digo de verdad que soy prudente, bastante prudente, respecto de la lectura de este mensaje. Y creo que deberíamos considerar, con toda la prudencia, que a lo mejor el jugador puede cambiar de opinión. Hay veces que una persona tiene decidido hacer algo y por lo que sea...
Que lleva muchos años, Pedro, muchos años queriendo jugar en el Madrid. Muchos años.
Lo sé, Juanma, pero si lo tiene tan claro, ¿por qué hoy él llama a consultas a personas importantes? Si lo tiene tan claro.
Pues igual para cerrar los flecos que tiene que cerrar. O sea, pues
Para autoconvencerse, a lo mejor. Bien, pero lo único que yo os digo es que dejemos abierta. Bueno, con toda la. En fin, cada uno que diga lo que considere, ¿no? Pero que yo creo que es.
Que tú te fías de esa fuente, abierta. Te fías de esa fuente que te dice que hoy en París ha habido conversaciones. A ver, ¿qué dices, Miguelito?
En el Madrid, como ha comentado Melchor, se contemplan dos posibles escenarios. Porque es evidente que el primer paso lo tiene que dar Mbappé. Tendrá que decidir primero si, de cara al partido del próximo fin de semana, que va a ser el último del Paris Saint-Germain en su estadio, pues va a dar algún paso, se va a despedir de la afición, va a decir después del partido que no va a seguir, o si no da ningún paso, es evidente que antes de la concentración con Francia y después de la final de la Champions, es decir, domingo 29, lunes 30, haga algún tipo de anuncio al respecto de su futuro.
Perfecto. Así está el tema de Mbappé. ¿Alguien quiere decir algo más del asunto Mbappé? ¿No? ¿A la una? ¿A las dos? ¿A las tres?
Ya iremos viendo.
Lo iremos viendo. Saltamos de asunto, nos vamos con la reunión que ha habido hoy. Quédate, Morata, porque esta reunión también nos puede aportar cosas. Entre el Barça y el Valencia, en la ciudad condal, estaban Murti y estaba Laporta. Y esto ha dicho Laporta en Catalunya Radio, en esa entrevista, sobre la reunión con el Valencia.
Ha venido el presidente del Valencia y
hemos comido juntos, una comida institucional para hablar de temas que pueden interesar a ambos clubs.
¿Le han ofrecido a Carlos Solero a Gallà?
Perdonad, pero no hablaré del contenido de la comida. Son temas que ahora, en estos momentos, es cierto que son los momentos en los que hay que hablar de estos temas. Y se ha de mantener cierta confidencialidad, no solo temas deportivos.
Confidencialidad, no només temas esportius.
Sí, es que no puede, Laporta. Un poco más y se lo sacan, ¿eh? O sea, dice, sí. no puedo hablar, pero hombre, es el momento de hablar de estos temas y tenemos que mantener confidencialidades. Joder, es que no te lo puedo decir, pero ya sabes, estamos en la semana.
Es que además lo han puesto bastante fácil. Claro. O sea, si viene aquí el presidente del Valencia...
Sí, han sido muy discretos. Alvia Beneto, además.
Alvia Beneto, que está exactamente a unos 50 metros de Catalunya Radio, pues es bastante... improbable que... Sí, no, es bastante improbable que no se sepa, ¿no? Y entonces, bueno... Claro, si lo ves desde fuera, tú...
No había
lo primero que tienes que deducir es que el presidente de Valencia ha venido a ofrecer futbolistas. No. Y el Barça a decirle, vale, pues mira, yo tengo aquí un desplegable y sacarle 10 tíos, las caras de tíos, y decir, ¿quieres alguno? Bueno, pues entonces seguiremos hablando.
Porque el Valencia... lo que he leído es que el Barça le podría ofrecer a Braithwaite, le podría ofrecer a Ricky Puig y no sé qué otro jugador he leído.
Está Elena. Sergiño Dest.
Dest, efectivamente. Sí. Dest.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Elena.
Y Dani Alves también.
Sí. Dani Alves ha dicho al presidente que si fuera por él lo renovaba.
Sí, y que decidirá Xavi, así que yo creo que hay que dar por hecho que Alves seguirá al menos hasta el mercado de invierno.
Yo también lo creo, que va a ser una renovación por 6 meses, hasta el Mundial.
Para que juegue el Mundial, efectivamente. Se incorpora Hugo Ballester desde Valencia. ¿Qué tal, Hugo? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Esta reunión en Valencia, supongo que entre los audios, y que ahora parece que han ido a poner encima de una mesa de mercado a Gallà y a Carlos Soler, tiene que indignar un poco a la gente, ¿no?
Sí, evidentemente, sobre todo porque si hace 24 horas estás diciendo públicamente que quieres renovar a tus dos capitanes, a Carlos Soler y a José Luis Gallá, e insisto, menos de 24 horas después te subes al coche, haces 300 kilómetros, te plantas en Barcelona y te sientas para reunirte no con los agentes de Soler y de Gallá para renovarlos, sino con el presidente del Barça para ofrecerlos, pues evidentemente habla de lo que venimos contando de la gestión. Yo tengo dos versiones, te las cuento rápidamente. El Valencia habla de una reunión de trabajo entre dos equipos con una buena relación y en cuyo encuentro el Barça les habría trasladado que no pueden hacer grandes inversiones y que para reforzarse primero tienen que vender. Según cuenta el Valencia, el Barça ha pasado una propuesta a la baja por Carlos Soler y ha puesto sobre la mesa, como decíais, los nombres de Braithwaite, Ricky Puig y Dest. Y además aseguran que no han hablado de Gallá. Como digo, la otra versión de una fuente importante que tengo es justo la contraria, que esta reunión se ha producido por un favor que le hace Laporta a su amigo Lim, que el Valencia es el que ha ofrecido a sus dos capitanes al Barça y que la respuesta del Barça ha sido que ahora mismo no pueden y, según me añaden, no estarían interesados en sus fichajes. La realidad, para acabar, es que Soler y Gallá no hablan con el Valencia desde enero y febrero respectivamente. Soler no tiene ofertas, pero se ve a día de hoy más fuera que dentro del Valencia, mientras que Gallá tampoco tiene ofertas, no ha tomado una decisión, pero si el Valencia se acerca en los próximos días a sus pretensiones, estaría dispuesto a renovar.
A mí no me extraña que Soler se quiera ir. Es que no me extraña lo más mínimo.
El panorama que nos cuentan desde allí, claro, es para salir corriendo. O sea que...
Sí, sí. Morata, ¿tienes alguna información de este asunto?
Bueno, lo primero, saludar a Hugo, a quien admiro y quiero y con el que he pasado un montón de vicisitudes personales. El que tiene la información buena de esto, evidentemente, es él. Yo lo único que puedo aportar por complementar es que esto nace de la necesidad obligada que tiene el Valencia de vender antes del 30 de junio futbolistas por beneficio neto de casi 70 millones de euros para no dar más pérdidas. Y es efectivamente, como contaba Hugo, es el Valencia el que ofrece, el que va a Barcelona torpemente, debilitando su posición negociadora, el que ofrece a los futbolistas al FC Barcelona. Y aquí se junta la necesidad de vender el turrón del Valencia con la poca dentadura económica que tiene el Fútbol Club.
Es que eso te iba a decir, si yo necesito vender, al último sitio que voy ahora mismo, claro, es a Barcelona. O sea,
¿de dónde hay dinero?
Vamos, es que allí te van a ofrecer jugadores, no dinero. Es que el Barcelona tiene un problema de dinero, fundamentalmente.
El Barcelona tiene un problema gravísimo, Juanma, de fair play para la próxima temporada, que salvo que el Barcelona consiga unos ingresos extraordinarios monstruosos, el Barça está por encima de 500 millones de euros de masa salarial y actualizado, mis últimas noticias, el fair play actualizado estaba en menos 200. Con lo cual el Barça, para cualquier fichaje que quiera hacer la próxima temporada, está sujeto a la norma 1-4 o 1-3. Entonces, es que cualquier futbolista le cuesta... Bueno, en este momento el Barça no puede inscribir a los jugadores que tiene firmados a Christensen.
Sí,
no puede.
Elena, ¿alguna información desde allí, de esta reunión?
Pues lo que dicen desde el Barça, al menos mi información, es que es el Valencia quien va a ofrecer dos futbolistas que creen le pueden interesar a Xavi, porque es cierto que el Barça busca un lateral izquierdo, pero prefieren a Marcos Alonso del Chelsea. Y es cierto que si venden a De Jong, podrían querer reforzarse con un centrocampista. Pero el Barça, la respuesta que les ha dado, aparte de poner posibles nombres como moneda de cambio, es que una oferta económica formal ahora mismo no pueden hacer porque no tienen ni fair play ni cash. Y es lo mismo que están haciendo. Están dando largas a los que quieren renovar, como por ejemplo a Gavi o a Dembélé, porque es que no saben con lo que cuentan.
Una duda, Elena. ¿La moneda de cambio es Soler y Gallá y que al Valencia vayan los nombres que habéis dado? Ricky
no,
Bush, Dest,
o incluso decirles, ¿os interesa Braithwaite? Os lo traspasamos.
Pero es que, una cosa, es que...
No, pero es que el Barça... yo creo que lo que estoy explicando...
Es que el valor de mercado de Braithwaite es 7 millones de euros.
No,
y el de Soler es 50.
Si a ti te viene el presidente del Valencia que coge su coche, que se hace 300 kilómetros y se te planta en Barcelona y te ofrece dos futbolistas, le escuchas, le dices que no le puedes presentar una oferta formal porque no tienes un duro, y entonces le pones encima de la mesa futbolistas por si les pueden interesar.
Bueno, claro, pero para que los oyentes lo entiendan, cuando tú haces un intercambio de jugadores, que eso no se puede hacer así a pelo, venga, te cambio tú a este y tú vienes para acá. No, no, ahí hay una tasación y la liga tasa cuánto vale cada jugador. Yo me he metido en Transfermarkt, pero vamos, sí, supongo que será aproximado. Valor de mercado de Soler, 50, de Gaya, 40, de Ricky Puig, 9 millones, de Des, 18, de Bradgovic, 7,50. Que son estimaciones más o menos, pero que hay una diferencia importante, ¿eh? Sí.
Lo fiable de todo esto es que sea el Valencia quien los ofrezca, ¿no? Yo creo que el aficionado del Valencia, que ya de por sí no tiene mucho cariño a Lim, a Anil Murci, ve al presidente ir él a Barcelona, al parecer, a ofrecer a estos jugadores, porque al final es lógico, yo creo que es ley de vida que si viene el Arsenal, la Juventus, el Tottenham, y te ponen los 50 millones por Carlos Soler, pues entre que el club no está bien económicamente y que el jugador a lo mejor también ve la llamada de la Premier, se vaya, ¿no? Yo creo que es ley de vida que se pueda marchar, pero no que el Valencia los esté ofreciendo desplazándose él, como si tuviera más
pero,
interés.
Pero ahí
para que el cuadro fuera completo,
hay una necesidad, perdona Mónica, imperiosa, como ha dicho Pedro, de ingresar antes del 30 de junio. Si los jugadores no traen las ofertas, tienen que ir a buscarlas ellos. No es la primera vez que esta gestión lo ha hecho, de hecho con el Barça, Paco Alcácer se vendió así. Fue Peter Lim a Barcelona a vender a Alcácer y luego le trasladaron al futbolista que estaba vendido. Porque si no traen las ofertas, se mueven ellos porque tienen que ingresar por valor de 70 millones de euros.
Gracias, Hugo.
Y eso de 50, sí. Eso de 50 millones, Carlos Soler, quedándole un año, eso transfermar que puede decir misa en gregoriano. O sea, ese es un valor exagerado para
sí, pero no vale como Bradway, Pedro Morata, no vale como Bradway.
Mucho más.
Vale, a eso voy.
Claro,
a eso voy, claro.
Sí,
pero y para que el cuadro fuera completo, tenía que haber ido Mateo Alemany, ¿no? A recibir
no ha querido ir.
No me extraña.
Claro, claro.
No me extraña. Yo tengo una duda, ¿quién habrá pagado la comida? Porque
Murci no, tiene cangrejos en los bolsillos.
Vale.
El anfitrión, ¿no? Suele pagar.
Sí, lo que pasa que, bueno...
Yo creo que haya venido a Barcelona y además haya pagado la comida.
Sí, a media. Sería la leche. Ya, si llega a pagar Murci la comida, es para ponerle un monumento a la puerta.
Te cuento, Juanma, una anécdota.
Sí.
En todas las ocasiones que yo he tenido oportunidad, que habrán sido unas cinco aproximadamente, casi siempre han sido en dos hoteles. Las veces que yo me he visto con Murci en persona,
¿sí?
No ha habido una sola vez que pague.
¿Las cinco? ¿Tuviste que pagar tú?
Yo.
Bueno,
pero además que no hizo ni ademán de meterse la mano en el bolsillo.
Pues esa gente ahorra.
Todo eso que tienes ganado.
Esa gente ahorra.
Las reuniones fueron en el Hotel Reina Victoria y en el Westin, en el patio, que le gustaba a él estar ahí. Lo digo porque luego el presidente dice que si la prensa, que tal y que cual, él es muy de la prensa. Lo que pasa es que hay algunos que no es necesario ni que mencionen nada económicamente porque le dan más valor a la dignidad que al dinero.
Vale. Bueno, Pedro, gracias por estar en el partidazo. Hablaremos. Un abrazo.
Gracias.
Gracias
a vosotros, a todos, compañero. Buenas noches.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Hasta luego.
Elena, no nos podemos acostar tranquilos si no nos hablas de Dembélé, un poquito, aunque sea. Dinos qué hay hoy de Dembélé, por favor.
Bueno, déjame hablar también de la entrevista de Laporta en Catalunya Radio, porque le han preguntado directamente por el fichaje de Lewandowski y ha reconocido que no es fácil, pero también te digo que ha vendido un poco de optimismo en clave de mercado. Si consiguen sanear la economía del club, que es difícil, activando una o dos palancas económicas, aunque Laporta ha reiterado que lo ve muy factible, dice que podrán acometer los fichajes que planean. La venta de De Jong, que es otro nombre propio que está sonando mucho en las últimas horas, dice que no descarta hacer caja, aunque sean ventas dolorosas, porque la prioridad, ha repetido, es sanear la economía y con una o dos ventas tendrían fair play y dinero para fichajes. Y de la renovación de Dembélé, te tengo que decir que ha resoplado al escuchar el nombre de Dembélé, él también debe estar ya cansado, el presidente, y la verdad que por lo que ha dicho de su respuesta, yo creo que extraemos que lo da casi por perdido, pero tampoco le he visto demasiado preocupado. Escucha.
No,
yo creo que podría quedarse.
Yo creo que él quería quedarse, pero está muy tentado por otras opciones que seguramente le ofrecen unas condiciones que ellos pueden considerar que son mejores que las que ofrecemos nosotros.
Pueden considerar que son mejores que las que ofrecemos nosotros.
La oferta está presentada hace tiempo y ellos se han cogido como margen para contestarnos cuando acabe esta temporada.
Rico, ¿decías?
No, decía que esa frase la ha terminado diciendo, pero bueno, si se va no pasa nada.
Sí. ¿Qué es lo que reforzaremos la posición?
Sí, a mí me ha dado a entender que no tiene, está muy preocupado por el francés. Pero vaya, si yo que estaba ahí, sí te puedo decir que a mí lo que más me ha llamado la atención, con mucha diferencia, es que durante la entrevista ha dicho que tienen en condiciones de activar un par de palancas, aunque ha dicho que esa expresión de palancas no le gustaba, que si las activaban, el Barça acabaría, no totalmente, pero en gran medida, con su crisis económica. Me ha parecido tan exagerado, por inesperado, esa noticia, que cuando me han cedido un turno para preguntar, se lo he contado tal cual. Digo, es que me ha parecido entender esto. Usted me lo podría repetir, y el hombre me lo ha repetido. Es decir, lo más destacable para mí de esa entrevista es que ha dicho que tiene dos piezas que puede mover antes de final de temporada, dos o tres, porque también ha entrado el famoso crédito de la Liga, que si las activa, el Barça tendrá liquidez para fichar y el fair play que sea necesario para llevar a cabo todos los fichajes que está planteando.
Pero Miguel, esta burra ya la ha ido vendiendo, ¿eh? Bueno, desde que llegó. La primera burra fue que iba a renovar a Messi, o que parecía que iba a... Bueno, la primera la de Beckham, después la de Messi, después de que iba a fichar a Haaland.
La de Beckham es añeja.
¿Sabes? No, yo te digo... Sí,
no, digo, la de Beckham fue la...
Tenemos que cerrar, Gracias, Elena. Un beso, hasta luego.
Adiós, un abrazo.
12:41. Antes de que saludemos a Pablo Laso, esto es importante. El fin de semana, el domingo, se juega el Alavés Cádiz. Alavés descendido desde la pasada semana, desde el pasado domingo, en el partido frente al Levante, juega contra el Cádiz, que se juega la permanencia. No depende de sí mismo, pero se juega la permanencia. El partido es el domingo a las 8 de la tarde, ¿no? Domingo 8.
Domingo a las 8.
8 de la tarde. Claro, estaba preparada un viaje masivo de seguidores del Cádiz hacia Vitoria para ver el partido en directo y tratar de animar al equipo. Pero el Alavés ha hecho todo lo posible para que no se produzca un viaje masivo. ¿Cómo lo ha hecho? Arrillaga, muy buenas.
Hola, Juanma.
¿Qué ha hecho el Alavés?
Pues poner entradas a precios que oscilan entre los 120 y los 150 euros para el partido. No se puede comprar por web, o sea, está cerrada esa vía, y sí que ha ofrecido a los jugadores, a los abonados, la posibilidad de coger entradas a 25 euros el adulto y a 15 el infantil, pero son nominales e intransferibles. Esto es que el...
Han puesto un cordón sanitario a los seguidores del Cádiz, directamente para que no vayan.
Las 387 entradas que debe enviar por normativa al club gaditano, esas están enviadas. O sea que 400 aficionados...
Pero da igual, esto debería estar prohibido por la Liga. Esto debería estar prohibido por la Liga. No,
es que ¿qué interés tiene en que no en que
¿cómo?
No,
¿por, ¿cómo?
¿Cómo que vas no a prohibir eso? Si cada club puede hacer con eso lo que le dé la gana.
No, pues eso se puede legislar. No se puede poner precio de las entradas, quitar la entrada web.
¿Se puede legislar a una sociedad anónima deportiva?
Si formas parte de una comunidad, ¿no hacen caso con otras cosas que les manda Tebas?
Pero no con precios de entrada, Juanma, por favor. ¿Por qué no? Porque no vale igual un partido en el Bernabéu que un partido en Vitoria.
No.
Eso no tiene nada que ver.
Hombre, pero no puedes multiplicar por 10 el valor de tu entrada habitual.
Pero no centremos en el juez. Vayamos al caso.
No, el caso, no, la culpa el caso tiene a la vez.
Efectivamente, vamos a empezar por eso. Vamos a empezar porque es una guarrada del Deportivo a la vez. Empecemos primero por eso y luego ya le echamos
muy
la
feo
culpa al que legisla o
muy
al
feo
político o al
porque
policía.
Porque te voy a decir una cosa, si el Alavés se jugara la vida, todavía lo entiendo. Porque, pero chico, que es que el Alavés es que ha bajado.
Y además es que vas a hacer menos taquilla, pero si no te juegas nada, pero ¿cuál es el motivo, Roberto? Es que yo no cazo a entenderlo, de verdad. ¿Por qué no quieren que vaya la gente?
A mí me han dado dos motivos. Uno es que en una fecha tan señalada no quieren que el campo sea amarillo.
¿Pero por qué en la fecha señalada?
Porque es el descenso y no quieren que
si venga aquí.
Bueno, pues pero es su opinión. O sea, yo ahí ya no
partido,
te puedo entrar. Yo te digo lo que me han dicho.
Somos afición, sí.
Es el último partido, lo quiere celebrar o el funeral lo quiere hacer con su afición y no quiere que el campo sea amarillo, que no se produzca un exceso de aficionados del Cádiz, más allá de esos 387 esas entradas que ha enviado el club. Y la otra es que también me han dicho que hay una razón de seguridad porque parece que puede haber algún choque entre ultras de ambos clubes. Pero esas son las dos razones que a mí me han dicho Y lo único, pues eso, que los aficionados que quieran venir y pegarse los 940 kilómetros que hay de entre las dos ciudades, pues o pagan los 150 euros o tienen que conocer a un socio y acercarse a la taquilla, porque solo se venden en taquilla y en tienda.
Vale.
Y son nominales intransferibles. O sea, tienes que ir, presentar tu carnet para coger la entrada y para poder entrar.
Mañana llamaremos al presidente del Cádiz a ver qué actitud va a tener el Cádiz como institución en este desplazamiento a Vitoria.
Gracias. Funeral en la intimidad, ¿no? Eso que se llama un funeral en la intimidad. Sí.
Pues sí. Gracias, Roberto. Hasta luego.
Adiós.
Oye, una cosa. Ha hecho unas declaraciones el alcalde de la localidad francesa donde va a estar ubicada la nueva ciudad deportiva del Paris Saint-Germain a partir de la próxima temporada.
Me asustes.
El alcalde de esa localidad. A ver. Hace 2 horas. Y ha dicho Mbappé va a estar en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. Y ha dicho que mañana se sabrá más cosas, ¿o cómo? Iremos hablando. Iremos hablando. Yo digo lo que ha dicho
que,
este señor.
Lo que yo te he dicho. Iremos hablando.
Iremos hablando. Sí, sí, pero...
Y mañana dirá, pueden decir la contraria.
No sé,
o sea...
si hoy ha ocurrido algo tal y como ha comentado Morata. 12:45. Hasta luego, Miguel.
Hasta luego. Álava está bien, ¿eh? Es una noticia que está...
¿Dices como provincia?
Todo el madridismo...
Como venimos de hablar del Alavés, pensé que tú querías decir... Le habéis dado palos al Alavés, pero Álava está bien.
Es perfecto el enlace, David Álava.
Sí. Está guionado.
De romperse en el aductor en Manchester... hoy se ha entrenado con normalidad, va a reaparecer el viernes contra el Betis, yo creo que incluso puede ser hasta titular, y perfecto e impecable si no hay ningún tipo de contratiempo para la final de París.
Gracias. Mensajes, Arau.
Juanma, se mata por dinero, se pierden familias por dinero, se traiciona por dinero, hay guerras por dinero. Acuérdate de Figo, Mijatovic o Neymar. ¿De verdad creéis que Mbappé no puede quedarse en el Paris Saint-Germain? Algo que ha dejado claro Mbappé desde el principio es que iba a respetar a su equipo, y eso es lo que está haciendo, escucharlos hasta el final, pero bye bye. Señores, os puedo asegurar y confirmar que el Madrid tiene fichado a Mbappé desde hace tiempo, dicho por una persona perteneciente al Real Madrid y además amigo mío. Kylian va a seguir en el PSG y lo va a anunciar al final del último partido de Liga.
Me quedo más tranquilo ya.
Sí, madre mía, vaya cacao.
Y dice el oyente, Florentino Pérez dijo hace años, 2 puntos, el fichaje de Neymar rompería el ecosistema económico del Real Madrid. ¡Ay, cómo cambian las cosas!
Hombre, pues eso, lo que digo, que unos lo dicen una vez y otros lo dicen cuando lo hacen de frente, es que es así.
Y escuchad, porque hay un oyente que habla, cómo no, del culebrón Mbappé.
Que el Madrid está por encima de Mbappé. Como le pidan 250, 300 o 400 millones de euros a Florentino, no lo va a fichar. De aquí se ha ido Zil, se ha ido Cristiano, se ha ido Di María, todos porque querían volverse locos con el dinero. Que esto es el Madrid, que seguiremos ganando títulos aunque no venga Mbappé. Que le den por saco a la madre. Buenas noches.
Bueno, que le den a la madre, madre mía. Madre mía. Siro, vamos a hablar con Pablo Laso, ¿vale?
Venga, sí.
12:47.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada día sintonizan la radio más de 20 millones de oyentes para escuchar a los mejores profesionales de la radio.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Un placer.
Gracias, señora.
Y muchas gracias por el programa que haces todos los días.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande, tío!
¿Has pensado trabajar con ellos? Ven al Máster Universitario en Radio COPE y sintoniza tu futuro con COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Si los neumáticos siempre se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? Ahora en Opel, oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas. Porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones y encuentra tu reparador autorizado más cercano en opel.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
En Securitas Direct llevamos más de 30 años innovando para protegerte y hoy vamos un paso más allá. Porque anticipárselo es todo, hoy lanzamos la primera alarma con tecnología Presence. Con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial, podemos detectar antes un intento de intrusión y responder en menos de 20 segundos, dando aviso a policía.
Descubre la tecnología Presence en securitasdirect.es o llamando al 900-666-777.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Compra en bricomart.es y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Todo el stock de almacén por marcas de calidad profesional y al mejor precio. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Quieres vender tu coche?
Busca, compara y, si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus.
Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en 30 minutos.
Ocasión Plus.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balay.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Y yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Tenemos un amigo en Balay.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Llega el apilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el apilador. Si quieres sabor, licores el apilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:52, el jueves, tiempo de juego desde las 8:30 con la Final Four de baloncesto. Mañana tenemos la final de la Europa League. La Final Four que tiene a las 6 de la tarde la primera semifinal, el Efes Pilsen frente al Olympiacos, y a las 9 de la noche el partido, el partidazo entre el Real Madrid y el Barça. Pilar Casado, hola Pilar.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Albert Díez, hola Albert.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Os vais los dos mañana para Belgrado?
Dentro de un rato.
Dentro de un ratito.
Sí, de aquí un ratito.
Vale.
Yo me levanto a las 3:30, no sé. Pilar, ¿tú a qué hora?
A las 4.
Bueno, pues tenéis
más
un,
o menos.
Joder,
bien.
Vais a, pues oye, tendréis
una
tiempo.
Una cabezadita.
A, efectivamente. Ya está allí el Madrid. ¿El Barça está allí también?
Sí, también. Ha llegado a las 8:30. Desplaza toda la plantilla, están todos sanos, que no quiere decir que estén al 100%, pero sí que tiene ya Šikević a toda la plantilla disponible.
¿Va en condición de favorito, tú crees, el Barça, Albert? O sea, ¿creyéndose el favorito?
Yo creo que no se cree favorito porque le ha llegado ese bache o esa crisis deportiva que todos los equipos pasan a lo largo de una temporada, cuando llevan más de 80 partidos, que es una auténtica barbaridad, y sobre todo porque el Real Madrid está bien. Yo creo que es muy reconocible el Real Madrid, entonces no quiere, a pesar de ser el subcampeón de Europa, colgarse ese cartel de favorito el Barça, aunque claro, Si tomas la referencia de los clásicos esta temporada, que de los 6 ha ganado 5, pues parece que sí que lo es. Si tomas la medida en los partidos con el Real Madrid también, si tomas la medida porque ha sido primero de la fase regular de la Euroliga y también de la fase regular de la Liga Endesa, pues parece que sí. Pero es que yo creo, Juanma, que esto es una semifinal europea, que esto es un partido que come aparte y que yo creo que está todo... Mira, si quieres, te diría, y a lo mejor en el foro interno del Barça, 51-49.
Vale. Pilar, ¿qué novedades tiene el Madrid?
Ninguna y ya es noticia porque están todos. A ver, no puede jugar Carlos Alcén, pero sí que está con el equipo en Belgrado porque la recuperación de su rotura del cruzado, evidentemente, es una baja de larguísima duración. Hasta la próxima temporada no podrá volver Carlos Alcén, pero el resto están todos, lo cual, insisto, ya es noticia porque es verdad que en el último tramo de la competición, y estoy pensando, por ejemplo, en esas 6 victorias seguidas que sumó para cerrar la fase regular, le han venido bien y ha podido recuperar a los que, digamos, andaban más torcidos, con más problemas musculares. Está bien.
Vale. Yasikevicius ha cancelado todas las entrevistas, ¿eh? El entrenador del Barça. Todas, ¿no?
Sí, ha cancelado todas. Voy a utilizar otra palabra que es ha pospuesto. Hay que explicar a la gente que hoy nosotros teníamos cita con Šarūnas Jasikevičius, el entrenador del Barcelona, y a principios de semana él, muy respetable, decidió cancelar todas las entrevistas para centrarse única y exclusivamente en su trabajo, que es la final a 4 de Belgrado. Bueno, insisto, respetable. Vamos a ver cómo evoluciona todo, pero yo creo que en breve vamos a poder hablar, vale, con el técnico del Barcelona, que bueno, que es muy particular, pero yo creo que una charla Juanma Castaño, Šarūnas Jasikevičius, yo creo que para la gente del partidazo, para la audiencia de la Cope, va a ser muy interesante.
Ojalá. Mantenemos la charla ahora con el entrenador del Madrid, con Pablo Laso. Hola, Pablo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, gracias por atendernos. A solo 48 horas de que arranque otra Final Four, ¿la séptima para Pablo Laso?
Sí, séptima Final Four. Sí.
Séptima.
Sí.
¿Sirve de mucho la experiencia? Porque te he leído hoy como que bueno, que ojalá sirviera de más, pero, hombre, de algo servirá, ¿no?
Sí, a ver, la experiencia es siempre importante. Hay muchas cosas que la primera vez pues te pillan un poco, entre comillas, de sobresalto, ¿no? Pues, pero, bueno, que duda cabe que yo tengo jugadores que han jugado ya Final Four. Obviamente pues yo también, con lo cual pues no me sorprende cuando de repente me dicen no, que hay que ir a esto, que hay que hacer lo otro. Bueno, digamos que es un fin de semana muy de baloncesto, muy intenso, de muchas cosas y por supuesto de partidos de grandes.
Cuando
de grandes partidos, con lo cual la experiencia claro que sirve.
Sí, te iba a decir, con 48 horas vista para el partido frente al Barça, ¿cuál es el modus operandi de Pablo Laso? ¿Qué hace Pablo Laso?
Bueno, pues mira, hemos llegado a las 8, que nos ha sorprendido porque estaba diluviando aquí en Belgrado, aunque nos han dicho que va a ser muy bueno. Nada, cenar, te comías liberar un poco a los chicos, hemos cenado juntos, les doy mañana a la mañana libre, porque mañana tenemos un montón de cosas de, bueno, de la Euroliga, de publicidades, de ¿sí? presentaciones y tal. Luego ya comemos juntos y ya por la tarde es cuando ya nos centramos más en el partido, entrenamos, y luego ya, pues más o menos el día más, entre comillas, normal es el día del partido, ¿no? Porque es el día en el que más o menos mantienes las mismas rutinas que sueles tener durante toda la temporada.
¿Sales a pasear o te quedas encerrado en la habitación?
Pues me gusta salir a pasear, pero hay a veces demasiada gente. A veces me encierro en mi habitación y me quedo ahí, o cuando salgo a pasear me pongo unos cascos, salgo pronto y me doy un paseo. Si pillo a alguno que vaya conmigo bien, si no me pongo los cascos, y a mí me gusta salir a andar y suelo hacerlo, pero en estas, digamos, en la Copa del Rey, por ejemplo, ¿sí? hay mucha gente y sí. a veces no es tan...
Lógico, no es tan cómodo. Sí.
No es tan cómodo.
¿Te va cambiando el carácter a medida que se acerca el partido? ¿Vas ahí un poco transformándote o no? ¿O eres tranquilo?
No, creo que no, vamos, no es una pregunta. Yo creo que no. Bueno, yo creo que... A ver, esto suena... Pero esto es como el estudiante que tiene que repasarlo todo para el último día, ¿no?
Sí.
Esta es la guerra. Los que tenemos hijos, pues, no, mañana tengo examen, tengo que estudiar. Bueno, coño, ahora has tenido que estudiar antes, ¿no? No el último día. Pero bueno, esto lo hemos hecho todos. Tampoco es que... pero yo no. Yo creo que un equipo se empieza, digamos, a formar y a crear desde el primer día de entrenamiento. Por supuesto que cada partido tienes detalles que vas cambiando, situaciones que vas viendo, pero el equipo lo tienes que ir formando en el tiempo porque tú no formas un equipo en un día. Entonces, Bueno, yo soy de los que considero que, bueno, independientemente de que hay mucha carga de partidos, muchos viajes, mucho, el equipo tiene que ir formándose, aunque que duda cabe que al final para partidos como este siempre tienes algún detalle o alguna cosa sobre la que tienes que incidir.
¿Es favorito el Barça para este partido?
Bueno, pues yo entiendo que la gente hable de favorito del Barcelona. Es el equipo que ha hecho mejor liga regular, han sido primeros en la liga regular y entiendo que todo el mundo como favorito. Yo no sé si quién lo comentaba antes, yo sí pensaría que el Barcelona es favorito, pero es que soy el entrenador del Real Madrid y yo siempre me veo favorito.
¿Qué tal te llevas con Yassi Kevicius? ¿Qué relación tenéis?
Bien, no tengo... Sí, tengo buena relación. No somos íntimos amigos, obviamente, pero tengo buena relación. Yo tengo muy buena relación, por ejemplo, con Xavi Pascual, que hemos tenido grandes batallas y ha sido él salir del Barcelona y estar fuera y Xavi y yo tenemos muy buena relación y fíjate que hemos jugado finales, jugado. Yo creo que independientemente de estar en un equipo o en otro, al final el respeto que tienes por los otros entrenadores tiene que ser máximo y el mío lo es.
Sí, sí. Lo que pasa es que Saras también es un tipo muy intenso en el banquillo durante los partidos. Yo no sé si ahí cuando estáis dando voces cada uno a su equipo, en algún momento se te escapa alguna voz también. ¡Cállate tú! ¿No tienes razón o cualquier cosa? ¿O no?
No. Yo entiendo que él hace lo que cree que es mejor para su equipo y yo hago lo que creo que es mejor para mi equipo, pero nunca... o por lo menos no es mi estilo nunca enfrentarme con el entrenador rival. Sería bastante absurdo, estaría perdiendo tiempo y energía que creo que tengo que gastarla en mi equipo.
Totalmente. Si hace un mes y medio te dicen que el Real Madrid iba a estar en Belgrado, ¿realmente confiabas en esa posibilidad?
Yo sí. Lo que pasa
¿Entiendes que la gente no lo hiciera, que la gente no confiara?
Sí, lo entiendo perfectamente porque... Bueno, pues porque somos un equipo que, digamos, que acostumbra a ganar y cuando pierdes partidos, pues es normal que la gente dude. Yo no soy de dudar mucho. Yo analizo el porqué de las situaciones, de los problemas y lo que intento es mejorarnos para que el equipo juegue mejor. Y nosotros hemos tenido una temporada complicada, bueno, no solamente nosotros, todos los equipos, con el parón del COVID, luego la guerra que sacó a tres equipos, se quitan los partidos. Bueno, ha sido una situación, un año complicado, entradas y salidas de jugadores, lesiones, algo que hemos vivido todos, no solamente el Real Madrid. Y nosotros, bueno, pues hemos tenido tres o cuatro partidos que se nos han escapado prácticamente en las últimas jugadas. Si ganas esos partidos, ¿qué pasa? ¿Que está todo bien? Pues no. Yo creo que la obligación del entrenador es siempre intentar que su equipo sea mejor o mejore, independientemente del resultado. Pero qué duda cabe que bueno, que entiendo perfectamente tu pregunta. Decía hace mes y medio que habíamos perdido tres o cuatro partidos seguidos. Todo el mundo dice, estos tíos no ganan. Yo nunca he dudado de eso porque...
O sea, tú no dudabas, pero no eres de los que ahora pasa la factura y dices, ¿dónde están los que decían, no?
No, es mi estilo. No, yo entiendo a la gente que ve el equipo desde fuera y que al final analiza y dice lo que cree que... Bueno, yo para lo bueno o para lo malo soy el que estoy conduciendo el coche, entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces el coche no va, no tiene gasolina. Pues muy bien que conduzcas, si no tienes gasolina, no. Entonces tienes que ir analizando para que el equipo vaya creciendo, vaya mejorando y sobre todo aceptar que no puedes estar siempre al máximo y que luego muchas veces en deporte el resultado es el que marca muchas veces la situación, ¿no? Si ganas, parece que está todo bien. Si pierdes, parece que está todo mal. Y yo intento ir mucho de eso.
¿Tienes alguna similitud con Ancelotti? ¿Te ves reflejado en algo o crees que él tiene algo tuyo?
No lo sé. A mí me cae muy bien Carlo. Creo que ha hecho un trabajo increíble. No solamente ahora, sino en la etapa anterior. Creo que es un señor que se comporta muy bien con todo el equipo, con los jugadores, con los rivales. Y me alegro mucho del éxito del equipo en Liga. Han ganado Supercopa, han ganado Liga. Van a jugar la final de la Champions, con lo cual yo tengo muchísimo respeto y admiración por Carlo y no sé si tengo algo parecido. Tiene más pelo que yo.
y más blanco, sí.
Más blanco, pero no, tiene más pelo que yo.
Pero fíjate, yo creo que sois los dos embajadores impresionantes del club, del Madrid. O sea, creo que lo he dicho en alguna ocasión, sois gente a la que se le puede dejar las llaves de casa. O sea, que te puedes ir tranquilamente que sí, sí, que no van a organizar una fiesta, destrozarte la nevera o el parqué o lo que sea. Sabes que puedes dejar un micrófono en manos del entrenador de fútbol y de baloncesto, que el Real Madrid está bien representado. Esto lo digo como lo
bueno,
pienso.
Bueno, pues te lo agradezco, te lo agradezco. Creo que en ese sentido sí, el... Yo creo que el entrenador del Real Madrid muchas veces no habla como Pablo Lasso o como Carlo Ancelotti.
Totalmente.
Represente a un club.
Sois los que más representáis al club. Tú y Ancelotti, claro, sois los que más representáis al Real Madrid. Los que más habláis cada semana, cada día, con ruedas de prensa, con apariciones públicas. O sea, sin duda.
Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Que al final pones la tele y ves a Carlo.
Sí, sí, tal cual.
y Carlo verá el baloncesto. Coño, ya está Pablo aquí otra vez.
Tal cual. Sí, sí.
¿No? Entonces... bueno, yo creo que es importante entender en el club que estás, como te diría el entrenador de cualquier otro equipo, sobre su club, ¿no? Debes entender en el club en el que estás, aceptarlo, bueno, y a la vez estar muy orgulloso, ¿no? Porque tanto Carlo como yo, sobre todo el equipo de fútbol y el equipo de baloncesto, pues están en las finales de Europa y eso habla muy bien del trabajo de los dos equipos.
Las preguntas de básquet en sí te las va a hacer un streamer, que es Siro López, y nuestra especialista, que es Pilar Casado. Pilar, Siro, todo vuestro.
Pablo, tira, Siro.
Ah, no. Que no sé si el peor momento en su trayectoria en el Real Madrid, casi diría que como entrenador, lo ha pasado hace 2 meses, ¿no? No lo sé. No sé qué sensaciones tuvo cuando veía que venía derrota tras derrota y es algo a lo que ni el Madrid ni él están acostumbrados.
No. Bueno, a ver, lo que dices te lo compro perfectamente. Coño, en el Madrid ganamos mucho. Entonces, cuando pierdes parece que todo está mal. Pero, ¿eso significa que yo esté mal? No. Yo analizo el por qué estamos bien o estamos mal o qué es lo que nos ocurre y debo pensar en el futuro. Te diré que tenemos momentos en el Madrid jodidos, ¿eh? Coño, que me echaron del Palau en una final de liga en silla de ruedas, por decirte uno.
Sí, es verdad.
No, entonces, bueno, pues qué duda cabe que al final el entrenador es más feliz cuando se gana, pero es que, como te decía antes, yo siempre pienso un poco en que el resultado no puede ser solamente lo que decide si el equipo está bien o el equipo está mal, si lo has hecho bien o si lo has hecho mal. Yo creo que...
¿No te generó dudas, Pablo?
No, nunca. Dudas no. Nada. Dudo muy poco yo. Dudo muy poco porque me gusta hablar con la gente que tengo alrededor, creo mucho en mis ayudantes, busco siempre gente que me intente dar consejos que luego igual aplico o no, pero que me puedan valer, analizo las cosas y eso me hace tomar decisiones. Y normalmente de las decisiones ya no suelo dudar. Sinceramente, es mi manera de ser.
Pablo, ¿tienes un vestuario, no de ahora, te pregunto, ¿tienes un vestuario que se motiva o se rebrinca especialmente cuando se duda de él?
Puede ser. Yo creo que lo que tengo es un grupo muy competitivo y lo que más me gusta es que en el tiempo la gente que va llegando al club va impregnándose de eso, ¿no? Bueno, también la experiencia, pues yo que sé, todo el mundo habla de Sergi y de Rudy, obviamente, ¿no? Pero Jeff ya lleva tiempo con nosotros, bueno, y al final hay un, digamos, un pozo, lo que tú dices, en el vestuario, que se va impregnando cuando alguien nuevo entra, ¿no? Pues hoy he leído... casualidad, pues que Nigel Gullengos había puesto un Twitter después de eliminar al Maccabi diciendo que él vio la Final Four de Belgrado cuando ganamos nosotros aquí, que para él era un sueño poder jugar una Final Four con el Real Madrid. Bueno, pues yo creo que al final nosotros debemos buscar gente que se acople a ese vestuario para seguir creciendo como equipo, ¿no? Porque desde luego lo que nos gustaría a todos era que siguieran jugando los mismos, pero eso es complicado. A mí me gustaría seguir jugando, no estoy ya para jugar.
Hablando de Maccabi, en la eliminatoria con Maccabi, ¿hubo algún cartel que ponía algo así como Maccabi nos eligió?
Pues si hablamos de eso. Hablamos de eso, porque incluso nos lo transmitieron, nos dijeron que el Maccabi había un poco, de alguna manera había dicho que bueno, que pillaban al Madrid en un mal momento, que tal, ellos venían de ganar, me parece que eran 6 partidos seguidos en Euroliga. Bueno, y no lo pusimos como un cartel, pero creo que todo el mundo lo tenía muy interiorizado que quedarnos a nosotros por muestros no es tan fácil. Somos el Real Madrid y hay una cosa que el Real Madrid no va a dejar de hacer, que es creer, es luchar, es pelear y jugar al máximo. Bueno, la verdad que hicimos tres grandes partidos.
Joder, invéntate unas declaraciones de Jassy Kevicius y las pegas en el vestuario mañana. Vaya panda de paquetes que se han metido en la Final Four. ¿Viste? Esto es lo que ha dicho de vosotros. Esto es lo que ha dicho de vosotros.
Si fuera tan fácil, seguro. Vale. Inventaba.
Vale. Ciro, ¿qué?
No, pero es verdad que viendo la trayectoria que llevaba el Real Madrid, yo creo que casi no se puede considerar ni ofensivo lo de Maccabi, ¿no? O sea, yo creo que Maccabi o cualquier equipo,
sí, pero
visto desde fuera,
es muy peligroso.
Y sin conocer al Madrid, pues lo normal es pensar eso, decir, oye, pues entre uno y otro, pues casi prefiero Maccabi de Tel Aviv, ¿no? Casi prefiero Madrid, ¿no? De rival.
Puede ser que lo pensaran ellos, no soy quien para decirlo, pero nosotros teníamos muy claro, bueno, nosotros tuvimos no la suerte, porque lo conseguimos mucho antes de conseguir la plaza para playoff y asegurar la ventaja de campo. A partir de ahí, coño, es un playoff de Euroliga, o sea, vas a jugar contra un gran equipo. Mm. Es que yo no recuerdo un playoff de Euroliga fácil. Es que son todos muy complicados, muy difíciles, porque estás jugando contra grandes equipos. Siempre digo, hay veces que ganas 3-0 y todo el mundo dice, bueno, es que ha sido muy superior. Bueno, que has tenido que jugar muy bien para ganar 3-0. Y en cambio hay otros que igual vas a 3-2 al último partido y que has tenido más dominio de las situaciones, ¿no? Bueno, pues mira, por ejemplo, el año pasado, nosotros yo creo que no jugamos mal en Estambul contra el Efes y perdimos los dos de 20, ni opción. Y no jugamos mal. Y en cambio decidimos que había que cambiar algo, teníamos que cambiar algo porque íbamos un paso detrás. Bueno, lo hicimos muy bien, coño, y al final pues nos quedamos fuera de la Final Four con un triple de Simon a 8 metros. Bueno, ya está, contra el equipo campeón. Hay que aceptarlo, pero creo que el equipo debe estar preparado para eso. Eso es para mí lo que más me importa, que el equipo esté preparado para esos momentos.
¿Tú en algún momento, Pablo, llegaste a temer por tu puesto durante la temporada o no?
Nunca temo por mi puesto, nunca temo por mi puesto, pero no en el Real Madrid, por decirlo, o no esta temporada, o no cuando entrenaba en San Sebastián, o no cuando entrenaba en Valencia, yo qué sé, no sé, igual ya soy muy mayor y al final el no entender que muchas veces la cuerda se rompe por el entrenador sería bastante absurdo. O sea, es la ley del deporte, lo veo en muchísimos equipos. Pero de que eso te haga que pienses siempre que al final, no, van a ir a por ti porque eres el entrenador, yo no. Yo tengo un trabajo que a mí me encanta, que es entrenar a un equipo. Tengo la suerte de entrenar en un gran club, a un gran equipo y a grandes jugadores. Oye, si al final echan al entrenador y ese soy yo, pues le echarán porque creen que no lo estoy haciendo bien, faltaría más, como hacen muchos equipos. Pero yo normalmente suelo ser muy defensor de los entrenadores, no de Pablo Lasso, por lo cual me parece bastante absurdo. Antes te decía que no dudaba, ¿no? Nunca he dudado de mi trabajo, no tengo esa sensación. Puedo pensar que lo estoy haciendo bien, puedo pensar que lo estoy haciendo mal, que tengo que tocar esta tecla, a veces no sale todo bien, pero nunca tengo esa sensación de un poco la pregunta que me hacías, ¿no? Uh-huh. Temer por mi puesto. No me parece lo más, o sea, no me parece ni hasta bueno para hacer bien tu trabajo. Si estás temiendo por tu puesto, pues os volvería a hacer la respuesta a vosotros. ¿Haríais igual el programa de radio si os dijeran, ojo, que igual esta noche os echan a todos?
A nosotros nos lo dicen todos los días, ¿eh?
Ah, sí, bueno,
a mí especialmente.
Yo bajo todos los días antena y pienso que puede ser el último. Sobre todo porque yo estoy muy mal acompañado. Entonces me pueden meter en cualquier lío. No es lo mismo, Pablo.
No, pero te quiero decir, entonces, ¿qué significa? Que si te ves por tu puesto, coño, ¿qué haces? ¿Lo haces peor? No, al contrario, quieres hacerlo siempre bien.
Sí, oye, totalmente.
Y otros deciden, mira, Juanma, ala, cógete la maleta, tal. Pero ¿y por eso lo vas a hacer peor?
No.
¿O lo vas a hacer mejor? No, lo vas a intentar hacer lo mejor.
Pero si fui capaz de ganar Masterchef, soy capaz de hacer esto, hombre. O sea, que si de aquello sí que no tenía ni idea.
Mira, saco Masterchef, no quiero hablar de este tema, que te he visto algún día.
¿Sí? Pues
sí.
Joder, puedes darle.
Espero
poquito,
que me vieras un día.
Pablo,
espero que me vieras un día.
Puedes meterle un poquito de presión.
Oye, escucha, tuve un día bueno, tuve un día bueno, el día de la final.
No, joder, has tenido días muy buenos.
Sí, he tenido días buenos.
He tenido días buenos. También alguno malo.
Joder, alguno malo. sí, yo te conté. Escucha, y lo que no ha salido.
Vale.
Alucinas.
Ahí ya no me meto, ahí sí.
Pablo, ¿tú te apuntarías a un Masterchef de estos?
No.
¿Ni de coña?
No. No me gusta.
Si Pablo creía que Sartén...
Nunca digas no.
Escucharme, bueno, que Pablo creía...
Nunca digo que... Tienes razón.
Escucharme, no, que Pablo creía que Sartén era un jugador del Inter de Milán. O sea, sí, a ver si ahora...
sí, sí. Oye, Pablo, siempre que te entrevisto, terminamos recomendándome una serie. Sé que lo hacemos todos los años. Recomiéndame alguna, que tanto sí. que llevas siempre ahí en el iPad series, pues recomiéndame alguna.
Sí. Bueno, pues mira, hoy estaba empezado a ver que no la había visto La Catedral del Mar, una española.
Sí.
Que no la había visto, la he empezado a ver ahora. Estaba viendo más películas, he visto... Incompatible, es una francesa de un actor francés, el que hace de Lupin,
¿sí?
que me gusta mucho.
¿Has visto Fue la mano de Dios? ¿Has visto Fue la mano de Dios, la de Sorrentino?
No, pero me la han recomendado.
¡Oh! Peliculón.
Me la han recomendado. Estoy viendo mucho últimamente de documentales. Me he visto todo Narcos, estoy viendo documentales de, por ejemplo, Los Señores de la Droga, bueno, no sé, tengo algo ahí con este tema de Narcos, pues te, la droga que me engancha.
Ten cuidado con los perros cuando llegues a Barajas. Exacto. Que igual muerden el iPad. Igual, igual detectan algo en el iPad.
Creo que voy a tener que dejarlo.
Sí, sí,
creo
sí.
que voy a tener que dejarlo.
Oye, es una maravilla hablar con un entrenador como tú de primer nivel que a 48 horas de empezar la Final Four tenga este tono y esta alegría. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido, Pablo.
Encantado, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, Mundo Maldini. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Joma? Muy buenas.
Muy buenas. Ha ganado el Liverpool 1-2 al Southampton. Sí. Lo hemos dicho en el arranque, pero no hemos comentado nada del partido. El Liverpool ha salido con todos suplentes, ¿no?
Bueno, muchos suplentes. ¿Va? Prácticamente no ha jugado a nadie. O sea, ha jugado Firmino, que no es titular. No ha jugado ni Mané, ni Salah. Ha jugado Diogo Jota arriba, no ha jugado Fabinho, no ha jugado Van Dijk, con Ate sí que ha jugado prácticamente, yo creo que han sido 8 o 9 suplentes, aún así es un muy buen equipo, se ha salido con Milner de pivote, luego ha jugado Curtis Jones, que se ha lesionado por cierto, arriba Minamino, Firmino y Diogo Jota, y ha empezado perdiendo pero ha remontado el partido, ha ganado 1-2, con lo cual ha sido un partido precioso, ha merecido ganar, ha estado muy bien Minamino y muy bien Firmino, demostrando que aunque es suplente ahora mismo en el Liverpool puede ser titular perfectamente en cualquier partido importante, y 1-2, con lo cual de todas formas lo tiene prácticamente imposible el Liverpool. Ganando el Manchester City el último partido de Aston Villa será campeón en casa. Va a ser muy complicado que pinche. En cualquier caso necesitará ganar porque el Liverpool juega contra el Wolves y yo creo que aunque pondrá suplentes, lo normal es que gane el Liverpool. Pero bueno, yo creo que la liga está bastante clara para el Manchester City. El domingo a las 5 son los partidos que deciden la liga.
Efectivamente. Domingo 5 de la tarde los dos. El City Aston Villa y el Liverpool Wolves. Mañana tenemos la final de la Europa League en Sevilla. ¿Te vas para allá?
No, voy a hacer la de la Champions en la tele, pero la de la Europa League la haré en la radio.
Vale.
La radio
Eintracht Glasgow Rangers. Hemos hablado del ambiente. Uciano dice que para él el favorito es el equipo alemán, el Eintracht. ¿Para ti también?
Sí, estoy de acuerdo. Sí, seguramente un favoritismo no demasiado grande, pero sí para mí favorito. Tiene algo más. El Rangers es un equipo que tiene dos caras. O sea, yo le he visto jugar partidos muy, muy defensivos. Por ejemplo, la semifinal contra el Leipzig en Alemania, el equipo se colgó del larguero, se metió atrás de forma escandalosa, está cambiando el dibujo porque está jugando Van Bronckhorst con tres centrales los dos partidos de semifinales contra el Leipzig cuando jugaba con defensa de cuatro, pero luego por ejemplo el partido de vuelta en casa fue un equipo mucho más agresivo y un equipo que complicó mucho y de hecho le remontó la eliminatoria al Leipzig. Tiene dos laterales que me gustan mucho que son Barisic y Tavanier, sobre todo Barisic es un lateral, un zurdo que le pega de maravilla la pelota al croata, y son jugadores que pueden hacer daño por las bandas, pero en cualquier caso yo creo que tiene bastante más, por cierto, el Eintracht, que yo creo que debería ganar, la verdad.
Uh-huh. Línea por línea, ¿qué quieres destacar?
Pues mira, del Eintracht, los laterales, Kostic por supuesto, y Knauf, el jugador que está cedido por el Borussia Dortmund, que ha hecho una Europa League fantástica. Es duda Hinteregger, parece que no puede jugar, que es un central fantástico, y luego Kamada y Lindström en la media punta, los dos por detrás de Borré. Tanto el japonés como el danés son dos futbolistas muy muy habilidosos, pero es un equipo, sobre todo el Eintracht, que lo que hace es que progresa mucho con la pelota. Es decir, es un equipo bastante valiente, que aunque a veces se mete atrás, cuando recupera la pelota no juega al largo, sino que intenta combinar y salir y llegar con mucha gente al ataque, como hizo en el Camp Nou. Y el Rangers, bueno, defensa de tres en principio, aunque venía jugando con cuatro. Ya digo, Tavernier y Barisic los laterales, son dos jugadores con un gran golpeo de balón, fantástico golpeo de balón. Tavernier es uno de los máximos goleadores de la Europa League siendo lateral, lo que pasa que casi todos los ha metido de penalti, también es verdad. Me gusta mucho Kamara, el finlandés, en el centro del campo, y luego juega Aribo arriba, que es un nigeriano que ha jugado de medio centro en la ida contra el Leipzig y delantero centro en el partido de vuelta. Es un equipo con pocas fisuras, pero me parece que tiene menos nivel que la Eintracht, en cualquier caso. Bueno, va a ser una final, yo creo que sí será bastante igualada, en cualquier caso.
Vale, ¿y bonita? ¿La esperas bonita?
Sí, la espero bonita, la espero bonita. Yo creo que el va a llevar la iniciativa el Eintracht y el Leipzig, el Rangers, espero que sea un equipo bastante, bastante agresivo y bastante valiente.
Vamos a Italia, al Milan solo le falta un punto para ser campeón.
Sí, le falta un punto contra el Sassuolo. Ganó a la al Atalanta 2-0 el otro día con una segunda parte en la que estuvo muy bien, sobre todo Teo, que hizo un partidazo.
Oye, perdona, espectacular. Alucino con esto que me pones aquí, de que ha ganado solo dos ligas en los últimos 20 años.
Parece increíble, pero es
increíble.
Verdad. Increíble. La 2003-2004 y 2010-2011. Dos ligas en 20 años. Ya sé que suena extraño, pero es así. El Milan lleva mucho tiempo en una travesía del desierto terrible, terrible. Aquel gran Milan que conocemos, que es uno de los grandes equipos de la historia del fútbol, el Milan, realmente, pero pero por eso este título para ellos sería romper un maleficio. Bueno, hace más de 10 años que no la ganan.
Sí, sí.
Y ya digo, le vale el empate contra el Sassuolo en Sassuolo, lo que pasa que, bueno, va a ser un partido de mucha tensión. El Inter juega en casa, si gana el Inter, necesitará empatar al menos el Milan. Yo creo que sí va a ser campeón, pero va a ser tremendo. Un gran partido de Rafael Leao, por cierto, que ha hecho un final de temporada espectacular, volvió a marcar contra la Fiorentina y es uno de los artífices del título, el portugués Rafael Leao.
Dybala, que se ha ido de la Juve.
Sí, fue bonito ver fue muy emotivo. El último partido empató a dos contra la Lazio, el último partido en casa, le faltó el último partido de la jornada de la temporada, y Dybala se retiró llorando, la verdad, tras el 2-2. Se marcha de la Juventus después de 7 temporadas en las que ha ido a menos. Empezó muy bien las dos primeras, marcó 19 goles en la primera, luego en la tercera 22 goles, pero poco a poco se fue quedando sin sitio, le costó bastante, lesiones, y ha sido el tramo final de Dybala en la Juventus ha sido decepcionante. Parece que va al Inter, ya veremos. Y también se marchó Chiellini, que es el capitán de tantos años en la Juventus. Estuvo Buffon viendo el partido, además, que ahora está en el Parma y que ha renovado, por cierto. Va a acabar jugando con 44 años Buffon.
Sí, ha renovado con el Parma.
Con el Parma, sí, es increíble lo de Gianluigi Buffon. El Parma se ha quedado en mitad de tabla, no va a poder subir a la Serie A, pero ahí sigue Buffon, que estuvo para despedir sobre todo a Chiellini, más que a Dybala, más a Chiellini que a Dybala.
Ha empezado la Eurocopa Sub-17, que son estos torneos que te encantan a ti.
Me encantan.
Claro,
descubres jugadores. Claro.
Eso es, te grabas absolutamente todo y, claro, dentro de unos años dirás, mira, aquí está el partido en el que rompió este chaval y tal. Increíble. Sí.
Increíble. Bueno, pues España ha ganado 0-2 a Turquía. Y ojo con este chaval, Iker Bravo, el delantero centro, que está en el Bayer Leverkusen, un chico de la cantera del Barça. Me ha encantado, la verdad que me ha entusiasmado. Ha marcado un gol, ha dado un pase del segundo gol, es un partidazo Iker Bravo. Juega con el número 10, pero es el delantero centro de la selección española, con varios jugadores muy interesantes. Dani Rodríguez, un extremo del Barça, me ha gustado muchísimo, un jugador muy habilidoso, ha marcado el primer gol. Me ha gustado Fortuny, un zurdo del Real Madrid que juega en el costado derecho. Me ha gustado mucho el central del Atlético de Madrid, Bañar, muy buen jugador, un central con bastante, bastante envergadura y con bastante calidad para sacar la pelota. Eso es sobre todo. Luego Hernández, el mediocentro del Barça, también me ha gustado. Dani Pérez, un chico del Betis, me ha gustado bastante también en el mediocampo. Pero bueno, España ha ganado 0-2, un partido bastante cómodo. Ayer ganó Alemania-Italia 3-2 en un partidazo. Me gustó mucho Banner, que marcó un golazo también, un chico de la selección alemana, y Bischoff, que es el mediocentro, el mediapunta, perdón. Y todavía no me ha dado tiempo a ver el Francia-Polonia, pero Francia goleó 6-1 a Polonia y estoy seguro que va a haber mucho talento en la selección francesa.
¿Qué semana tenemos de Copa Libertadores?
Pues ya ha empezado la semana de Libertadores. Estaban empate a 0 al descanso el Bragantino contra Estudiantes de La Plata, y también Peñarol-Cerro Porteño estaban empatando a 0. Hoy tenemos un Boca-Corinthians esta noche, también Flamengo-Universidad Católica, y mañana tenemos Palmeiras-Emelec de Guayaquil, Nacional-Vélez, por ejemplo, buen partido en Montevideo. Y cerraremos, hay más partidos, pero los más importantes, cerraremos con el River Plate-Colo-Colo, un partido entre dos más importante River, pero un equipo muy importante en el fútbol sudamericano como es Colo-Colo. Está muy bonita la Copa Libertadores.
Y Alianza de Lima, Fortaleza.
Alianza Lima, Fortaleza, nuestro equipo.
Nuestro
Juanma, Fortaleza.
Equipo, la Fortaleza, sí señor. Preguntas de oyentes para Maldini, vamos allá.
Buenas, Maldini.
Hola.
Con la inminente llegada de Mbappé, ¿qué papel tendrá Rodrigo la temporada que viene con la más que notable temporada que ha hecho y con un Benzema y Vinicius sobresaliente? Muchas gracias y un saludo, Julio.
Pues hombre, está si llega Mbappé finalmente, pues está condenado a ser suplente. En realidad esta temporada ha jugado muchos partidos suplentes, entre que entraba Asensio y luego al final entró Valverde. Así que vamos a ver cómo acopla Ancelotti, bendito problema, ¿no? A Benzema más Vinicius más Mbappé, pero si con un 4-3-3 no hay mucho más sitio para otros.
Buenas, Julio. Con la llegada de Haaland al City, parece que Gabriel Jesús se va a ir. ¿Lo ves bien en el Arsenal? ¿Encaja en el estilo con Arteta? Gracias, crack.
Bueno, un jugador como Gabriel Jesús encaja seguro en cualquier sitio. Un futbolista que tiene bastante gol, que es agresivo sobre todo, que va muy bien en la presión, y me parecería un gran fichaje para vaya donde vaya. Y es verdad que si llega Haaland, bueno, ha llegado ya Haaland al City, tendrá que aligerar un poquito la plantilla de delantero si es posible que se vaya Gabriel Jesús, sí.
¿Qué pasa, Julio?
Hola.
A ver, ¿a quién ficharías del Levante si fueses el director deportivo de un equipo de primera? ¿A Morales, a Roger o a quién? Venga, crack, un abrazo.
Hombre, Morales ya es veterano, pero creo que un añito más en primera merece. Desde luego, aunque creo que se va a quedar en el Levante. Y Roger también me gusta. Yo a Morales me gustaría verle en primera un año más.
Hola, buenas, Julio. Una cosa, ¿cómo ves el fichaje de Jamie por el Borussia? ¿Podría suplir, tú crees, la ausencia de Haaland o es un vacío demasiado grande? Bueno, chao.
Bueno, es un vacío demasiado grande. Adebayemi es el delantero que está en el Salzburgo, es muy rápido, es un jugador que tiene bastante gol, pero nada que ver con Haaland, es menos potente, más para jugar al espacio todavía. En fin, yo creo que es un jugador de otro nivel, pero bueno, vamos a ver qué tal se adapta al Dortmund.
Oye, ¿has visto un documental que están poniendo en Vamos sobre el Barça de Basilea, el Barça de la final de la Recopa?
No lo he visto, pero tiene que ser de la del 79, ¿no? De
sí.
Del 4-3 famoso, no lo he visto,
eso
pero...
Eso es.
Ese partido lo recuerdo con uno de los grandes, las grandes finales de la historia de la Recopa, ¿eh? En la prórroga ganó,
bueno,
el Barça.
Bueno, es que, sí, el reportaje es flipante, cómo cuentan cuando saltan al campo y no se esperaban que hubiera allí 30.000 personas de Barcelona viendo el partido en directo. La primera gran final europea que se lleva el Barça, ¿no?
Sí, la primera, que porque había perdido alguna de Recopa ya también,
sí.
Había perdido una de Recopa seguro contra Slovan Bratislava, segurísimo, y luego había perdido alguna de Copa Europa también, por supuesto, una contra el Benfica, y es verdad que yo creo que es el primer título europeo del Barça, 79, en esa final, es absolutamente histórica, creo que marca Charlie Resac, marca Sensi
y
también.
Falla un penalti Resac.
Y falla un penalti.
En el documental cuenta que llevaba, bueno, no sé cuantísimos penaltis consecutivos marcando.
Y falla.
Y no te puedes imaginar lo mal que lo tira, o sea, dice, el campo estaba seco, pero no es excusa, o sea... Tira el penalti a las manos del portero, pero suave, blando, no sé, una cosa sorprendente.
Y recuerdo, Juanma, que fue el primer gran partido de un jovencísimo Carrasco.
Sí, jugó Carrasco, efectivamente.
Jovencito.
Jugó Carrasco.
Voy a ver.
Vale, pues te lo recomiendo.
Seguro.
Maldini, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Sigue la radio. Nunca para, llega la noche. Mañana hacemos tiempo de juego en COPE más con la final de la Europa League. Y a las 11:30 nos encontramos de nuevo, ustedes y yo aquí en la radio, en el partidazo. Adiós, descansen.
Soy el fuego que arde tu piel. Soy el...
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.